Pues hola y bienvenidos a este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Un saludo de quien te habla, David Arribas, y conmigo tengo a Calino.
Muy buenas, chavales, bienvenidos. Aquí estamos de vuelta.
Carte.
Muy buenas, bienvenidos a este programa donde vamos a darlo todo.
Y desde el Hades Amarillo.
Buenas, ¿qué tal, chicos? Sonido deficiente, pero reseñas aún peores. Así que venga, vamos, arrancamos, chavales.
Hasta el pozo dentro de 15 días. Así que nada, arrancamos y nada más comenzar, vamos a ir pues con las novedades para el campamento Barton, que si todo va bien, arrancará en el próximo programa, arrancaremos las preventas. A toda la gente que suscribe por Twitch, a toda la gente que nos apoya también, pues en la Bislúdica Army. ¿No, Calino? ¿Tienes sí. ahí? Comenta tú.
Vamos a dar los datos iniciales. No hay mucho que hablar, solo cómo va a ser la inscripción, ¿vale? Mismo sitio, las fechas las hemos dicho varias veces, pero del 7 al 10 de mayo. Empezamos el miércoles 7 de mayo, empezamos al mediodía, todavía no está clara la hora, pero en torno a 3-4 de la tarde. Y se va a celebrar hasta el domingo 10 de mayo, también hasta la misma hora, ¿vale? Al mediodía del 10 de mayo se cerrará el evento. Hemos cambiado un poquito esto. Las inscripciones desde el lunes de la semana que viene hasta el día 8 se hará por prioritarios, aquellos que nos habéis ayudado durante todo este tiempo, como ya indicamos en meses atrás, por nuestras diferentes formas de ayuda y tal, y bueno, pues os llegará, arriba os explicará cómo será este acceso prioritario. Y para todos aquellos que no podáis acceder de manera prioritaria, tendráis acceso a partir del día 9 de febrero. Haremos un programa ese mismo día y volveremos a hacer la apertura en directo a las 10 de la noche con el inicio del programa de Bislúdica del lunes 9 de febrero. Ese día, todo aquel que no tenía un acceso prioritario puede entrar y puede intentar coger su plaza. 250 plazas, de las que, bueno, lo mismo que todos los años, mismo hotel, nos han incrementado, creo, un pequeño punto el precio de las habitaciones, pero si creo recordar que otros años eran 66 euros la compartida, podía ser algo así, pues este año son 71, no hay mucha diferencia, pero algo hay, ¿vale? Y de momento eso es todo. Lo único que os quería comentar, ahora cuando se explique arriba es cómo va el acceso prioritario, un detalle.
Miércoles, has dicho miércoles, bro, dice aquí la peña.
Perdón, de jueves 7 a domingo 10. Jueves 7 a domingo 10, ¿vale? Perdonad, exacto. De jueves 7 a domingo 10. Jueves a las 3, 4 de la tarde hasta el domingo a la misma hora. Un detalle, se va a hacer una cena como otros años. Esta cena la explicaremos y lo detallaremos más adelante. Este año va a ser un poco diferente este asunto, porque como empezamos al mediodía, se empezará a jugar. Entonces tenéis que ser conscientes de que el que quiere ir a cenar pues tendrá que interrumpir su partida y dar por hecho que después de la cena pues podrá continuar o hacer lo que se quiera. Pero desde ya os queremos adelantar un detalle que en el que se está trabajando. El año pasado se intentó hacer una partida de, bueno, no sé si llamarlo rol en vivo, no sé cómo fue.
Killer.
Bueno, pues esta partida de Killer no tuvo todo el apoyo por nuestra parte que requería y la gente jugó. Pero al final era muy difícil compaginar eso con partidas mientras tú estabas jugando y demás. Entonces no salió muy bien. Entonces este año le queremos dar un tiempo de juego definido en el que solo se va a jugar a eso aquellos que se apunten. Entonces queremos daros la opción de inscribiros a esa partida y dentro de esa partida sería justo después de terminar la cena del primer día. Entonces hará una partida de Killer. Lo llevará otra vez a Adrián, va a tener dos ayudantes, uno de ellos ya lo tiene, el otro prácticamente también, pero vamos a necesitar tres personas que hagan de masters durante la partida. Entonces, si tenéis mi Twitter, cualquiera que me escriba por Twitter, tres personas que no tengan acceso al campamento y que quieran venir al campamento van a tener que pagar igual que todo el mundo. Pero esas tres personas que le ayuden a Adrián en el devenir de esta partida, les vamos a dar acceso prioritario al campamento. Entonces va a haber tres personas que si no tenéis o si sale alguien que directamente ya se ha inscrito y que quiere ayudar, nos valdría también, ¿vale? Pero necesitamos tres personas para que ayuden a Adrián. Dicho esto, arriba se explica un poco cómo se puede inscribir primero los suscriptores y después el resto de gente. ¿Cómo será?
Bueno, lo que vamos a hacer es que ha habido gente que nos ha pedido que por favor que si los 3 meses era complicado, qué tal, qué Pascual, y llevan razón, o gente que no ha podido, gente que tal. Entonces lo vamos a hacer con la lista, en el pedido nos dan el tier también. Así que vamos a utilizar también el tier, y si has participado durante este año, pues podrás entrar, ¿sabes? O sea que la historia que estamos intentando hacer es que el día que se abra la preventa, si podemos y funciona todo bien, cuando demos el enlace podrás loguearte con tu nick de Twitch, y si te da la opción podrás entrar a comprar la entrada, ¿vale? En principio no debería haber problema para casi todo el mundo, porque está viendo la lista y casi todo el mundo se suscribe habitualmente, entonces no creo que haya problemas para que la gente pueda entrar a través de ese sistema, ¿vale?
Vale. O sea que... ¿Y cómo se hará? El lunes tiene... Claro, nosotros no vamos a mandar un correo ni nada por el estilo, ¿no? Entiendo que es...
No, en el campamento Barton se abrirá la página de la inscripción, que ahora está cerrada, y ahí tú te logueas mediante Twitch, o sea, y ya, pues, vamos a intentar que sea todo el proceso automatizado. Entonces, si no recibirás un correo...
¿No? La idea es que si eres suscriptor, se te abra ya directamente para comprar. O sea,
eso es.
No garantizamos que funcione, chavales.
No, porque estamos en pruebas todavía, ¿eh?
Pero esa es la intención, ¿no? Que tú te puedas loguear directamente con tu cuenta de Twitch, y si todo va bien, directamente te lleve a la página para hacer la compra. ¿Vale? Esa es la idea.
Vale. ¿Y esto se hará alguna hora del lunes, o para que la gente no ande como el lunes? Sabemos que
cuando empiece el programa lo dejaremos todo programado para que, según empiece el programa, pues arranque también el sistema.
Pero eso va a ser, perdón, el lunes día 2 no hay programa, Arribas. El programa será el lunes día 9 para todo el mundo. Entonces, los que son suscriptores, a que no se mareen ni entren durante todo el día y esto no va o lo que sea, a partir de una hora, 10 de la noche, por ejemplo.
10 de la noche.
Vale, igual lo tenéis antes, pero bueno, a partir de las 10 lo tendréis. ¿Vale?
Sí, pero vamos a ver, el año pasado no hubo problema para entrar.
Por eso.
Ya. O sea, no se agotaron las entradas ni nada. Entró todo el mundo que era suscriptor y que tenía o que era del Army.
Bueno, el año pasado tardamos 3 días, ¿no? El primer día fueron 20 minutos, o sea, el primer año, y el año pasado se unieron en 3 días. O sea, que tampoco hay que dormirse, chavales.
Ya, pues.
Sí, pero es verdad que todos los que se quisieron inscribir, o sea, todos los que eran suscriptores, pudieron inscribirse, ¿vale? Con tiempo de antelación.
Exacto. Los que sois suscriptores tenéis una semana y no se va a agotar durante esa semana. Luego sí, los del día 9, andar vivos, porque ahí ya es hasta que eso se corte.
Sí, los del día 9, exactamente. Esto ya se va a abrir para todo el mundo. Mira, bueno, pregunta Ana, que esto lo seguimos manteniendo, ¿no? Lo de si quieres venir con acompañantes, pero eres solo una suscripción, podrás comprar 2 entradas. Por ejemplo, si quieres venir con tu hijo, quieres venir con tu pareja, o quieres venir con quien sea, ¿vale? Tampoco. Entonces eso sin ningún problema, ¿vale? Y para los que preguntaban, decía uno, apuntaba que era de vendo más endogámico. Bueno, es nuestra forma de contribuir un poco con la gente que nos apoya durante el año. Y al final, pues nada, es lo único que les damos, porque antes no dábamos programas de estos de carte que hacía una vez cada siete años, pero es que allá hay ni eso.
Entonces, que esto es endogámico.
Pues claro. No.
Claro, tronco, si no, tío, vete al campamento al que apoyes tú. O sea, es que esto va así.
Exactamente. Es como un poco el evento, ¿no? Para los oyentes de Bilúdica, ¿no? Al final es un poco lo que queremos celebrar con el campamento.
Por resaltar, del 2 al 8, lunes que viene a las 10 de la noche, tendréis en la página web del campamento Barton la posibilidad de entrar para aquellos que sois suscriptores, de la manera en lo que ha especificado Arribas, ¿vale? Poniendo tu nick. Si te deja entrar, es que tienes hueco. Si no te deja entrar, es que no tienes hueco. Y a partir de ahí, tenéis una semana hasta el domingo que viene para poder daros de alta a todos los suscriptores. Con los suscriptores que tenemos, no se va a llenar el campamento.
Pondremos también, chicos, solo apuntar una cosa. Cuando abramos eso, arriba mandamos el típico tweet por el Twitter diciendo esto ya está operativo, y pondremos también un correo para que, en el caso de que tú pienses, oye, ha habido un error, yo soy suscriptor, le estoy ingresando todos los meses 100 pavos a Galino, este es un problema, escribe y te damos un plazo en una semana. Evidentemente, tenemos una semana de plazo para que te arreglemos la incidencia. Bueno, plazo.
Las incidencias para que se arreglen todas.
Pero las arreglamos todas, ¿vale, chicos?
Y el campamento Barton se celebrará del jueves 7 al 10 de mayo, domingo 10 de mayo, ¿eh? Desde el mediodía, del jueves 7 hasta el domingo 10 al mediodía.
con la novedad importante de que este año podemos jugar desde el jueves, ¿vale? Lo hemos habilitado, hemos sacrificado un poco el domingo en lugar del jueves, porque veíamos que yo creo que había como más demanda para jugar el jueves casi que jugar el domingo, ¿no?
Preguntan, ¿hasta qué hora se puede jugar el jueves? De la misma manera que siempre. Una vez que se abra, eso no cierra hasta el domingo al mediodía. ¿Podéis jugar?
Como los actores que nos gustan, Sandokan.
Siempre.
Sabe lo, único, no cuando cierra.
Lo único que sí os pedimos es que, os pediría ya como algo personal, que la partida que va a hacer Adrián, por favor, nosotros vamos a estar todos los componentes de BIS vamos a estar ahí, los de BIS lúdica y los de BIS bélica. Y queremos que vosotros también forméis parte. Es algo que este hombre creemos que puede resultar chulo y es una forma de romper el hielo entre todos. Entonces creemos que para todos los que vengan nuevos y para todos los que ya nos conocemos, pues es una forma de estar ahí y jugar algo durante un rato y que hacer algo diferente, ¿vale? Entonces si podéis, eso. Y sobre todo esas tres personas que no tengan hueco y que quieran venirse, pues una forma es colaborando y ayudando a Adrián en esa partida. Dicho esto, por mi parte no hay mucho más que decir del campamento. Ya, más allá. Dime, Carte.
Muy rápido, hablar sobre la cena. Igual lo comentamos en algún programa anterior, pero para hacer un refresco muy rápido. Este año será en el hotel, será el jueves. Seguramente será pues a las 9 de la noche, lo que ha dicho Calino, ¿vale? Importante, por favor. Pues hombre, si tenéis partidas y os habéis apuntado, pues hombre, lo suyo es que vayáis a la cena. Y el precio, pues nos han pasado ya varias opciones, pues seguramente ronde pues una caí por 38 euros, yo creo. Y nada, pues será una cena tipo cóctel, de estas típicas que van sacando agapes de Navidad. Por favor, no confundid con el que se hizo en la primera edición, que sabemos que no nos gustó mucho. Esto debería ser algo de muchísima más calidad. A ver, tampoco tenéis aquí algo, esperamos, pues será el típico cóctel de estos de con varias tapitas variadas que ponen los hoteles en eventos de estos y ya está, ¿vale? Así que a ver si por fin lo hacemos en un sitio donde no nos quedemos sordos con el ruido, porque ya hemos desistido intentando encontrar un restaurante donde no nos quedemos sordos con el ruido que generamos durante la cena. Así que bueno, pues también un hotel, yo creo que también va a ser más fácil, está mucho más cerca, nos quitamos de problemas de desplazamientos, tal. Y bueno, oye, y que si luego hay gente que se quiere liar y irse a tomar algo por ahí, pues bueno, ya se andará.
Y si no, tío, el año que viene ya en el Mercadona, en el Listo para Comer, quedamos todos y ahí ya tomamos algo, unas croquetas, uno se pide lo que quiere y ya está. Bueno, pues yo creo que ya visto para sentencia, comenzamos lo que...
Bueno, aquí está ya a Gonzalo, al hijo de Carte, que es un crack.
Estaba por ahí. Que comenzamos ya estaba yo, ¿eh?
Sí. Bueno, y no lo has visto jugar al LOL. A mí me funde, vamos. Es mi super favorito.
Después de interludio, comenzamos ya el programa. Yo os quería preguntar, porque bueno, estamos ya en enero, es 2026. Siempre, en estos momentos, siempre se hace como una especie de, como de recap, ¿no? De los juegos del 2025. Pero ¿sí? Yo ya sabéis que como estamos en la parte aquí han fumado, me he preparado un poco la retrospectiva 2025, pero del mundo relacionado con los juegos, es decir, no de los juegos en sí, luego ya hablamos de juegos, pero creo que estos primeros minutillos me gustaría pues hablar con vosotros, comentar los temas candentes que hemos tenido así un poco en el 2025 y centrarnos un poco en este, ¿no? Porque para hay una especie de sentimiento de que el 2025 ha sido el principio del pinchazo de la burbuja lúdica, ¿no? De que hemos estado en una burbuja lúdica y que se ha empezado a pinchar, ¿no? Y se ha empezado a pinchar porque, por ejemplo, hemos tenido las caídas del colapso de grandes editoriales como Cool Mini or Not, que ha tenido que vender un montón de franquicias y que ha tenido que, pues eso, bajar un poco todas sus expectativas, casi desaparece del mercado. Mythic Games, que ha desaparecido por no poder pagar el IVA, manda narices ahí en Luxemburgo, o sea, se la ha liquidado, la liquidó. Normalmente es lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando uno va a la quiebra, el que te quiebra suele ser la hacienda pública, no suele ser los liquidadores, porque claro, ellos quieren, lo que quieren es cobrar. Greater Than Games, los de Spirit Island, que debido al tema de los aranceles, que también ha sido una cosa muy, muy bestia, también han desaparecido. Y así, y un montón de tiendas importantes y demás que también han cerrado en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, ¿Vosotros creéis que este colapso indica un poco el principio del fin de todos estos temas que hemos tenido, este subidón que empezó poco después de la pandemia con los grandes Kickstarter y demás? Calino, ¿tú cómo lo ves?
Deja de cartel.
No, yo creo que ha sido más que un poco un pinchazo de los ojos. Yo lo que veo es un poco el fin de las locuras estas de Kickstarter locas, porque al fin y al cabo se habrán dado cuenta que están haciéndose la competencia uno con otro, publicando juegos que te ocupan un metro cuadrado en la estantería. O sea, esto es la pelea de siempre. Yo creo que el problema no es que no se vendan juegos, el tema es que ya los juegos no caben en las estanterías de la gente y al final, tío, que se hace la competencia incluso entre ellos mismos. A ver, Calino menea la cabeza diciendo que no, pero claro, no todo el mundo tiene un puto sótano para meter juegos. La gente normal tiene un par de estanterías.
Pero, a ver, desde mi perspectiva, creo que si sacas un poco la cabeza por la ventana, creo que están pasando muchas cosas ahora mismo como para que las empresas también levanten un poco el pie. O sea, está habiendo unos problemas con
¿sí?
problemas con dónde fabrico, cómo hago, cómo envío.
Bueno, es que hay algunas que se van a ir para adelante, algunas ya no vuelven, algunas claro, de estas no se recupera.
Es mucho más profundo eso que decir que las cajas son gigantes y que podéis no comprarlos.
Al final es lo que te digo, un proyecto grande también tiene un campo grande, ¿sabes lo que te digo? O sea, al final no es lo mismo tener que transportar desde China una cosa que sean cuatro cajas que un juego más autocontenido. No lo sé, yo pienso también que tiene que ver.
Algo hará, pero creo que la realidad es que ahora mismo ya no solo en el ámbito de los juegos. Estamos en un momento en el que hay una incertidumbre brutal y la situación no está siendo muy, muy halagüeña. Entonces, al final, a la hora de valorar una empresa cómo mover su dinero, pues creo que ahora mismo hay que estar tienen que estar todas con las pelotas apretadas, siendo rápido y sincero. Y creo que es más una situación general que una particular de los juegos, o sea, que no creo que tenga mucho que ver con un tamaño de un juego. Si te fijas, por ejemplo, en las editoriales españolas, se han anunciado muchos juegos para este año que no han salido. Hay muchas editoriales españolas que habían anunciado hasta 12 títulos y que no han salido este año.
Bueno, aquí hemos tenido el colapso de Maldito, que fue absorbida por Devir.
Pero hasta qué punto eso es un colapso, quiere decir que al final una adquisición no tiene por qué ser el colapso de una empresa. Yo lo que quería comentar es que veo, bueno, lo primero es que la burbuja se lleva pinchando desde hace ya varios años, que ese tema lo habíamos comentando. Yo lo haría más bien de una desaceleración del mercado, del sector, porque sí que es verdad que, pero creo que a su vez es por una concentración de empresas en la industria. O sea, yo sí que es verdad que creo que a lo mejor venimos de una época demasiado, no sé si llamarlo bollante, esperamos que no hablaría ni de crisis ni de pinchazo, y luego pues lo que ha dicho con criterio Calino, que al final luego hay otros factores macroeconómicos que eso pues al final afecta, pero no esté en esta ficción, sino pues a todos, lo que veo
es un cambio en la tendencia de Kickstarter, que al final es un motor económico muy importante para las editoriales. Entonces creo que lo que ha habido es un cambio de modelo, ¿no? Impuesto no solo por el espacio, sino también impuesto por las condiciones económicas, tanto aranceles, los fletes, los contenedores, el almacenaje. O sea, los costes, pues a muchas empresas se les han disparado, hicieron las cuentas en su momento, los juegos se entregan a 3 años vista y de repente se encuentran con que el presupuesto que hicieron hace 3 años no se corresponde con lo que tienen que pasar.
Claro, se la ha comido la inflación, se la ha comido el almacenaje y todo eso. A ver, ¿y no creéis, chicos, que tal vez esté un poco como sobredimensionado por parte de la editorial en la cantidad de gente que juega esto? O sea, ¿realmente creéis que es digerible este número de lanzamiento anual?
Yo lo que creo digerible es el Double, ¿sabes? El Double, el Carcassón,
eso iba a decir, el Azul, que siguen los digeribles. Evergreen, que se siguen vendiendo y...
Claro,
están comentando por el chat que al final decían, bueno, es que el público somos 40 con poder adquisitivo. Bueno, mira, yo por ejemplo en Mentor, al final esto lo de siempre, ¿vale? Muchas veces extrapolamos, aquí estamos cuñadeando, ¿vale? Eso por delante, ya sabéis en qué podcast estáis, chavales.
Ya han fumado,
Pero bueno, al final yo muchas veces extrapolamos, yo al final extrapolo, pues los círculos que maneja cada uno, experiencias que hoy escucha y pues mira, yo pongo uno, por ejemplo, en un círculo de amigos, chavales que tendrán 20 y tantos años, casi 30, el otro día me hacía gracia, joder, hemos estado jugando al Catán, no sé qué decir, que bueno, que al final claro, sigue habiendo gente también que sigue metiendo en la afición y eso yo creo que siempre va a estar ahí y sobre todo con lo que dice arriba, apoyados en los típicos juegos Evergreen que siempre se van a seguir vendiendo. O sea, yo creo que eso, fíjate, creo que un buen indicador es el espacio que ocupen en las grandes superficies. Es decir, yo creo que mientras se sigan viendo Catanes, Aventureros al Tren, Carcassones, etc., etc., en grandes superficies, el Corte Inglés, la FNAC, incluso ya en Carrefour, etc., sigue habiendo mercado. Cuando dejemos de ver eso o la superficie decrezca, yo creo que ahí escondiremos. Hostia, porque al final, esos son los que manejan datos y el mercado sigue. Al final, yo es que van a un público grande, no compraremos dos tiendas online, etc.
Precisamente por eso yo creo que hay dos mercados dentro del juego de mesa. Entonces, claro, hablar de esos juegos, pues seguramente son tótems que no van a notar en absoluto la posible problemática que vemos en otros tipos de
juegos. Claro, pero es lo que te digo.
Vamos. Entonces, claro, valorar que mientras haya Catanes en Carrefour, la crisis del juego de mesa todavía no va a ser grande, yo creo que no. Yo creo que la crisis es, pero por otros motivos. Y no lo llamaría crisis. Yo lo que llamo es un momento de
una desaceleración.
Está pasando en las grandes empresas. Está pasando en las grandes empresas, claro. Que tienes que comprar materia prima a tomar por culo de distancia. Y la materia prima a día de hoy no se tiene muy claro ni cómo va a llegar, ni cuándo va a tardar, ni cómo vas a tener que pagarla, ni cuánto va a costar eso. Entonces, al final, en un sector como el nuestro, en el que el beneficio es muy limitado, hacer ahora una inversión muy fuerte en juegos de mesa es muy, muy difícil. Si antes estábamos viendo a editoriales pequeñas que la gente se dedica a otra cosa y esto se hace como un pequeño... que hay muchas en España que las editoriales se dedican a otro trabajo y que esto es algo secundario... ¿Hasta qué punto vas a meter aquí ahora viendo que lo que estamos diciendo, que si vas a comprar algo en China y luego te van a cobrar no sé qué, que si lo traes de Estados Unidos y tienes aranceles por otro lado? Entonces, yo creo, estamos en un momento en el que esto está pasando en todos lados. Entonces, el Catán no lo va a notar, pero si antes tú tenías la intención de sacar 6 juegos, pues ahora igual sacas 3. Y es así. Y creo que estamos en un momento en el que hay que parar un poco porque no sabemos cómo van a venir. No es otra. Yo no veo más. O sea, esto lo tenemos en ropa, en coches. Todos los sectores están siendo ahora mismo bastante comedidos en inversión. Pero no estamos fuera de esto, perdona.
Avanzando con el tema de esta desaceleración y el cambio. Primero está que, por ejemplo, Estados Unidos ha sufrido terriblemente el impacto de los aranceles y las tarifas. Eso está clarísimo. Muchas editoriales, GMT, los de Spirit Island y demás. Amigo, por ejemplo, tenía una filial en Estados Unidos y la chapó. O sea, ha habido muchas empresas que han tenido que cerrar y tal, y que yo creo que a lo largo de este 2026 vamos a notar un poco los efectos colaterales de las editoriales que se han pegado el palazo en Estados Unidos. Más que nada por los productos que vienen de allí. Quizás eso a nosotros nos beneficie como europeos, ya que la industria europea, bueno, pues va a poder suplantar toda esa parte de juegos, pero, oye, pues de ahí venían muchos proyectos y mucha innovación en ese sentido, que yo creo que es algo que también, pues, que vamos a ver un poco este 2026, a ver qué tal. Por ejemplo, GMT ha logrado sobrevivir y parece que ha pasado el bache relativamente bien, pero otros editoriales pues lo están pasando bastante mal. Entonces, bueno, pues a ver cómo va evolucionando la cosa. Pero yo creo que ha sido un año bastante terrible. Hasta Stonemeyer se quejó, ¿sabes? O sea, que un tío que vive en la pomada se queje, pues ya la cosa empieza a ir. Y que tuvieron muchísimos gastos extras.
Pero fíjate que con todo esto y con todo lo que estamos diciendo, este año que ha sido tan malo, en ese se han seguido sacando los mismos números de novedades o más que otros años.
No, sí. Bueno, sí que...
Una cosa es el número de títulos y otra cosa es el volumen de ventas.
Bueno, pero tú no ves en la tienda volumen, tú ves en la tienda novedades. Y si ves 10 hace un año y sigues viendo 10 este año, pues es que siguen saliendo las mismas novedades. ¿Saldrán menos? Pues igual, pero tú sigues viendo las mismas novedades.
Bueno, a ver, yo no lo he visto, pero vamos, ha dicho aquí Fantastic Javi que habían hecho un vídeo de Bill que ha anunciado 500 juegos para el año que viene. O sea, que vamos, que igual estamos aquí uñalando nada más, ¿sabes lo que te digo?
Puede ser, a ver, que se publiquen muchas novedades no quiere decir que la cosa vaya de...
Hombre, o sea, claro,
se vende más.
Puede decir de cada una, ¿sabes lo que te digo?
Pero yo a lo que voy es si realmente el efecto de esos grandes juegos que había... Ese gran movimiento de... O sea, tenemos muchas novedades, pero pocas llaman la atención. No hay grandes pepinazos. No sé, es la sensación general que yo veo a mi alrededor. No hay juegos que diga el Altar Quest, ¿no?
Pero es que estamos en lo de siempre, yo creo. Mira, Clinito viene de flipar con el Giroquest, ¿me entiendes? O sea, al final esto es el ciclo de la vida. O sea, yo creo que lo que pasa es que estamos más quemados ya que la moto hippie y cada vez es más difícil que nos sorprendan buenos juegos, ¿vale? De hecho, ayer jugamos un pepino, Carte, el sábado estuvimos jugando un pepino y lo juegas y cuando terminas dices, ¿para qué mierda estoy jugando otra puta mierda en lugar de estar jugando a esto? Pues es lo que pasa. O sea, hemos pegado muchos tiros y cada vez es más difícil que te pase por lo que le ha pasado a Calino con los chinos, un juego que te huele la puta cabeza. Esto cada vez pasa menos.
Y te pregunto, Amarillo, ¿tú crees que entonces el modelo de Kickstarter está en crisis, el modelo que hemos visto hasta ahora?
A ver, yo, el modelo de Kickstarter a mí es que nunca me han terminado de convencer. Ya sabéis que yo no soy muy fan del modelo de Kickstarter, primero porque pensaba que se desvirtuó, porque para lo que era Kickstarter era para sacar proyectos, cierto modo, que no podía sacar de otra manera. Y al final eso se convirtió en una cosa muy cómoda para las editoriales, que voy a hacer una preventa en la cual me voy a llevar toda la pasta, voy a tener todo el margen con respecto a antes de la tienda. Y luego encima voy a tardar 3 años en entregártelo. Pues sinceramente, a mí nunca me convenció. Yo creo que sí que lo que comentaba del tamaño de caja y toda esta historia, yo creo que para esos juegos que son grandes producciones, pues coño, no es lo mismo un coste de almacenaje y un coste de transporte igual en ese tipo de juegos. Yo creo que sí que podemos ver ahí que se pueda vender un poco menos. A lo mejor, yo que sé, tío, también yo creo que hay un poco de hastío en el que antes, yo que sé, al final ya mucho tiempo viendo juegos de Kickstarter y realmente, pues son pocos los que dicen, hostia, tendría que haberlo pillado en Kickstarter, ¿no? Al final todo va a salir en tienda y que también veo lógico que en cierto modo vaya cayendo. También apuntaba por aquí un oyente que, joder, que puede ser que Kickstarter la cifra vaya para abajo, pero que GameFound no está petando, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, no sé realmente, tampoco tengo todos los datos, ¿vale?
Sí, pero a ti... Bueno, a ver, yo este año he seguido más Kickstarter, no es que es una cosa que me apasione, eso está claro. Pero sí que es cierto que este año lo he estado siguiendo más, porque lo puedo seguir mejor y tal, con los sistemas que ahora tengo yo para informarme. Y la idea que veo, o sea, una de las cosas que también he visto es que ha habido pues una bajada un poco en la innovación, ¿no? Antes innovaba que si, por ejemplo, el Aridia, que si miniaturas, que si narratividad y tal, pero estos últimos proyectos que hemos visto este 2025 abusan mucho de arte de inteligencia artificial, o esa sensación da, son insípidos, o sea, en cuanto sobre todo, antes entraban por los ojos, ¿no? Pero, y hay mucha gente que dice, ¡guau, qué guay! Pero mucha gente los ve y te dice, uff, pues que el arte, el diseño...
Pero yo creo que en cuanto a producción sí que se ha ganado en los últimos años, hombre. No, no, se ha comprado,
pero os digo que este 2025 ha habido una bajada.
Bueno, no sé.
Pero, Carte, te pregunto, el pepino del que va a hablar luego, o el que va a hablar luego, que estuvimos jugando el sábado, ¿mejor la otra edición o esta? Más bonita. Ojo, tío, no hay color. Y eso que esta tampoco era fea del todo. Pero para mí la otra era mucho más bonita. Más personalidad y todo.
Bueno, no sé. No sé, no tengo datos. Yo no tengo datos.
Yo tampoco, pero es una sensación. Claro,
el Veras Antiguo, entonces...
Bueno, sí.
Estoy solo en eso, o sea que no...
No, yo también estoy aquí.
Bueno, pero en general, se llama esa dar del que te guste más ese Dick and Jungle, no, sino que, o sea, yo no... Me exclusivo si quieres mejorar en la producción de los juegos, o sea, a nivel de componentes, de ilustraciones... Incluso, joder, hasta de los propios insertos, accesorios...
Sí, pero fíjate que para mí el problema de Kickstarter no está en nada de esto. Para mí el problema de Kickstarter es que antes el Kickstarter tenía una exposición muy, muy grande porque había pocos proyectos. Es que ahora es imposible seguir el hilo y el rumbo de lo que está... Hay 400 plataformas. De esas 400 plataformas hay, ahora mismo, si entramos en cualquier plataforma y le damos a Board Games, aparecen 35 proyectos. Antes aparecían cosas muy, muy concretas. Y te estoy hablando antes, 7 años atrás, 8, 10, no sé. Pero eso ha ido increciendo hasta el punto de que a día de hoy es imposible seguir. Ya no solo, aunque estés al tanto, ¿vale? Aunque quieras estar viendo todos los días lo que sale, es imposible comprar todo lo que sale. Por lo tanto, se ahoga en esa exposición tan grande que hay ahora mismo. Y creo que no es posible que el propio sistema se está yendo a la tumba.
Pero bueno, de hecho, a ver, así que Chundeo acaba de comentar que el de Witcher Legacy ha recaudado 12 kilos en GameFound, que no está mal, chavales.
Claro, pero eso es lo de la sorpresa ahora, porque hay ahora tampoco es que muchos proyectos lleguen a eso, pero es que hubo un momento en el que todo lo que salía en Kickstarter, que traía minis, se iba a 12, no, pero igual a 6.
A 12 no, pero 4, a 3, 8, o 5 o 6, sí.
Sí, y ahora ya eso, pues es la noticia. Cuesta, hay uno que ya ha llegado, hay uno que ha llegado, claro.
Pero es un poco que es que se han hecho 400 proyectos sobre 400 videojuegos, ¿no? Yo creo que a lo mejor también eso es un poco cansino. O sea, que al final se abusa un poco del sistema.
Claro, sí. Y que al final cuando te llevan 4 cajas de estas y las 4 no funciona el juego o no te dan nada que no te hayan dado ya otros, pues pierdes la ilusión.
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en noticias económicas de Alemania, y que es donde yo pillo muchos datos, y de Estados Unidos, ha habido un aumento de ventas, pero de juegos pequeños, ¿sabes? O sea, tipo los del Spiel des Jahres y compañía, ¿no? El tamaño Azul, el tamaño Alhambra, el tamaño Catán. Juegos que son...
Bueno, 40 pavos. El típico juego de que antes valía 40 pavos.
Vale, pues esos juegos han subido en ventas, ¿sabes? Esos son los que han subido en ventas. Claro, porque la gente, digamos, que se va hacia juegos accesibles, ¿no? O sea, este año, por ejemplo, juegos superventas, el Bomb Booster, el Cazabombas, el Captain Flip, el Fromage...
Bueno, esto es un poco lo de siempre, ¿no? Es que yo creo que realmente, o sea, yo no creo que haya mucha gente normal que entre a una tienda de juegos. Hablo de gente normal o gente que está fuera del hobby, ¿vale? O gente más casual, ¿no? Que entre a una tienda y diga, hostia, me voy a gastar 90 pavazos en el Brass. No, bro, te gastas 40 pavos, tío... O este, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, esa escala de precios yo creo que al final está dejando como mucha gente fuera, ¿no? De que ni siquiera lo prueban el hobby, porque es que, coño, antes te costaba, yo me acuerdo de comprar, el primer juego que me compré, chicos, fue el Twilight Struggle, ¿vale? A mí el Twilight Struggle me costó 40 pavos. Entré en una tienda a jugar Magic y cuando salía vi eso y digo, coño, ¿esto qué? ¿Un juego de mesa de la Guerra Fría? Me lo llevo. Y así fue como reentré en los juegos de mesa, ¿no? Pero yo creo que eso... Si yo entro ahora y veo un Twilight Struggle a 90 pavos, pues igual me lo había pensado, ¿sabes lo que te digo? No lo sé. Yo creo que al final también esa... Y que, joder, es que cada vez están más caros los juegos. Sí que es verdad que de vez en cuando hay como... Pues que te parecen ya hasta baratos, pero ahora ya, como decían antes en el chat, la bajada de bandera son 70 trompos. Antes eran 40.
Por puntualizar lo que están comentando en el chat, de que GameFound ha subido un 19% de incremento, pero es que ese es el total. Entonces, ha habido muchos más juegos, se ha incrementado todo y ha habido muchos más proyectos. O sea, sale más juegos. Este año en Essen había una barbaridad. No me acuerdo cuántos comentamos que habían salido con respecto más que el año anterior. Es posible que en ventas haya aumentado, pero a lo mejor el producto medio ha bajado de ventas. Es a lo que yo me refiero. Es decir, que si un juego vendía 25.000 copias, ahora venda 20.000. Es a lo que yo me refería. Entonces, en general, hay editoriales que tienen que vender una gran cantidad de juegos para poder cubrir esos gastos que tienen y no llegan. Y una pregunta que va un poco relacionada también con esto, que es un poco el cansancio, sobre todo a Calino, que es el que más ha participado de los que estamos aquí, no está Clinito porque está malito, en Kickstarter. Y mi pregunta era un poco... Si no hay un poco, o notas tú un poco de cansancio también con la sobreproducción. Es decir, los 7 cajotes llenos de minis hasta arriba, 400 promos, 20 cajas. Es decir, ya llega un momento en que la gente se echa un poco veterana de Kickstarter y prefiere participar en un proyecto más comedido, que sabes que lo vas a jugar, que no en un proyecto donde se te está prometiendo 4 cajas, 3 expansiones, 2 minis especiales, etcétera, etcétera, y sume y sigue, que sabes que ni ha sido probado.
El follón de Kickstarter es que a veces esto sale bien. Entonces, esa vez que sale bien, terminas por meterte en 30 que salen mal. Entonces, puedes tener esas 7 cajas de un proyecto que realmente ha merecido la pena, y que por un solo proyecto te has metido en 35 que no han merecido en absoluto. Entonces, no compensa. Entonces llega un momento en el que dices, ¿para qué? Otro igual, otro cajón gigante, otra mierda que no vale para nada, en la que pues no interesa. Entonces al final te tienes que hacer mucho más selectivo y tienes que comprar cosas que realmente funcionan. Yo os digo una cosa, parece que entro en movimiento de Kickstarters. Yo no he entrado más que en Aridia en los últimos 3 años. Yo no he entrado en ningún Kickstarter de nada. Ya no entro, claro, en nada tampoco.
Ya se ha entrado casi más que yo, ¿sabes? O sea, que ya alguno de Gaceto. Pero... yo,
no, pues yo... Es que ni los de Gaceto, ¿eh? O sea, ya no entro ni en proyectos de amigos. Porque esa es otra. Antes un amigo editaba un juego y era noticia. Ahora hay 35 amigos editando juegos. Y hay conocidos.
Eso es tú que tiene muchos amigos, Calino. Bueno, el resto no.
Bueno, es lo que hay. Pero hay mucha gente ya que edita o que diseña o que ilustra o que tal. Conoces a gente y ya no, tampoco entro en eso, porque al final se termina. Tiene que ser algo muy selectivo para que pueda entrar. Y ya selecciono mucho si me compro, que me compro, cuando lo compro, si tengo opción de jugarlo. O sea, yo en esto he pegado un cambio terrible. Terrible. Aunque compro, sé que compro por encima de mis posibilidades. Antes compraba por encima de las posibilidades de los cuatro.
Sí, venga.
Entonces,
a ver, aquí está apuntando Luis que otro factor puede ser, claro, es que tú en una novedad ahora te cuesta 20 trompos y te esperas 6 meses la pillas por 25. Y también tienes razón. ¿Sabes lo que te digo? Porque es que se devalúan muy rápido los juegos. O sea, y o te los metes en el saldo, te los pillas por Wallapop o yo qué sé. Entonces yo creo que es que la competencia es muy dura en los juegos de mesa, tío. Porque hay muchos lanzamientos, tío. Y es complicado esto.
Y aparte que la ventana de venta es muy pequeña ya.
Sí, la ventana. Es que chavales, los juegos duran 2 semanas, tienen 2 semanas de vigencia, luego ya no los quiere nadie. Entonces, joder, es complicado eso,
A ver, no, están diciendo por ahí, se acaba de meter 200 lereles en los chinos. No, me he gastado casi 400, pero no tiene nada que ver. Los chinos es un juego que ya está editado, que sé que funciona, tal. No es la gran esperanza blanca que suele ser Kickstarter.
Sí, eso es cierto.
Diría, no me meto.
Uh-huh. Bueno, cambiando un poco de tercio, este año 2025 ha sido un poco la explosión otra vez de los... nosotros, yo creo que quitando Clinito, no sé si alguno más, los juegos de cartas coleccionables. Ha habido un montón de nuevos juegos de cartas coleccionables que tienen base y que se siguen jugando y que encima están saliendo más y que parece que están funcionando, más allá de lo que es la, o sea, el Reborn este, o sea, hay unos
cuantos. El Reborn la está petando.
Claro, claro.
De hecho, Taje se vaya al campeonato de Europa, nene, al campeonato de Europa.
Es que yo creo que hay un, no digo, bueno, ni voy a decir nicho porque no quiero decir que sea pequeño, pero justo eso, ¿no? Yo hay un sector,
sí,
de clientela que es fiel, es decir, al final todo el público magiquero, y llámalo magiquero, pues es lo que te he dicho, jugador de cartas, al final es que es muy reincidente en este tipo de juegos, ¿me explico?
Y no puede ser también que es que me he cansado de los Kickstarter y me pongo las cartitas.
No, yo sé que ya no lo asocio a eso. Yo ahí, es que ahí de nuevo, yo aquí apelo a
la
experiencia, pero
yo
con mucha gente, efectivamente, sí, que el mundo Magic es que sale Netrunner, hostia, Netrunner, pum, y se tira a lo mejor 2 años jugando a Netrunner. Leyenda de 5 anillos, Leyenda de 5 anillos, Warhammer Quest, al final son juegos que te van saliendo siempre, continuamente. Y al que le gusta, al que le gusta, sí, bueno, claro. Entonces, claro. Otra cosa es que se mantengan más en el tiempo, que duren 2 años, 1 año, tal, etcétera, pues ya hay el éxito de cada uno. Pero insisto, creo que tiene un target de clientela que siempre va a picar, ¿me explico? O sea, son gente que están acostumbrados a dejarse la pasta periódicamente en este tipo de productos, porque es el formato que tienen, llámalo coleccionables, suscripción, LCGs, etcétera. Y ya está. Y cada vez que le va a salir uno nuevo, pues la inmensa mayoría, pues saben que entran y ya está. Y a lo mejor lo mantienen, lo dejan, lo venden, se meten en otro, etcétera. Pero vamos, que hay un sector ahí fiel y por eso, vamos, a mí no me sorprende nada que sigan sacando ese tipo de juegos, claro.
Y que al final, a ver, estos juegos suelen aguantar hasta que la editorial se cansa, o sea, lo que te digo, y lo abandona, pero mientras están petándola, sí, entonces te cambian de caballo, lo reciclas y fuera. O sea, hay peña que es que juega mucho competitivo.
Sí, porque la inmensa mayoría yo creo que suelen estar bien hechos, tío.
Sí,
también es verdad,
sí,
que hasta cierto punto, sí, bueno, o sea, que estén bien, muy bien equilibrados, o sea, no digo que sea fácil, o sea, creo que es complicado un poco cuantificarlo, ¿no? Y porque también son juegos que se mueven con el meta, es decir, tú diseñas un juego a lo mejor se te va un poco con el power creep o con una cosa que esté más denunciada. Pero bueno, como al final los propios jugadores son los que se van, digamos, moviendo en torno al meta que genera el juego, pues entre comillas, como que eso es un problema menor. No sé si me estoy...
Sí. Y bueno, luego tienen las listas, pero tienen las listas de banes, movidas de esas que luego las puedes corregir y a tomar por culo. Y esta carta se nos ha ido, baneada para torneos, fuera, a tomar por culo.
Me estoy dando cuenta, esto viene de atrás, que otro de los temas del Kickstarter, tío, es que también han petado todas las empresas Ponzi. O sea, todas las que estaban haciendo esquemas Ponzi son las que han reventado este año pasado ya con el tema de los aranceles. Han terminado, o sea, ha sido la última mecha que les ha hecho reventas.
Estaba comentando, Chris, dice, bueno, lo de, dice, el de Witcher ha recaudado 12. Dice, verás, la broma va a ser cuando te digan que para fabricarlo necesitaban 20.
Sí, esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Y bueno, otra cosa que ha salido la noticia de que Asmodee se ha hecho con el control de las licencias del Señor de los Anillos. De todo el mundo, de la Tierra Media y el Señor de los Anillos. A partir de ahora van a ser ellos los que gestionen todas las licencias relativas a los juegos de mesa. Y eso es una de las cosas que también hemos visto este 2025, que han salido un montón de juegos de los que le molan a Kalino, samuráis en la Tierra Media.
Escuchad, ya era hora que lo hiciesen así para que gente como yo sepa dónde están los del Señor de los Anillos y no compremos un cajón pensando que es uno es. Ahora que sé que Asmodee tiene, pues tengo que pillar todo lo que saca Asmodee. Venga.
Así que pues ya ves, se han sacado juegos del Hobby, de
bueno, salieron estos de las cartas, ¿no? De también, que salieron lo del Señor del Anillo, sacaron el del Pandemic, bueno, el de crédito del Pandemic, la comunidad del Anillo también.
El Seven Wonders Duel versión Señor de los Anillos.
También.
O sea que hay expansiones para la Guerra del Anillo. O sea que ha habido unas cuantas también para la Guerra del Anillo de cartas. Es decir, que es así. Pero bueno, que en general tenemos una especie de sentimiento bastante chungo con respecto a lo que ha habido, que ha aumentado las ventas, pero sí que es cierto que todo lo vemos un poco como que ha habido una desaceleración y que ha habido todo una bajada, o por lo menos un cambio de ritmo, ¿no? Esa es la sensación general que se te queda así, y viendo los datos un poco por encima, pero vamos, sin entrar tampoco a lo que es el análisis continuo. Y bueno, pues esta era la retrospectiva del 2025 que yo os planteaba. No sé si me he dejado algo en el tintero o se os ocurre algo que pudierais comentar. Un poco por cambiar un poco lo que hace todo el mundo, que es hablar solo de los juegos que en el 2025 lo han petado, lo han dejado de petar o lo petaban. Que es que me parece un poco cansino también, pero bueno. Sí, nosotros luego hablamos.
Yo diré cuando juegue alguno de 2025.
Él nunca está mal, ¿no? Nunca está mal. Así que, bueno, pues hasta aquí esta pequeña retrospectiva. No tenéis ningún comentario, ¿no? Y en el chat hay algo más que, digo, a lo mejor hay alguien que quiera comentar algo. Pero vamos.
Hombre, no ha faltado ahí Clinito que no hubiera bajado el suflé. No sé, mira, ¿sabes lo que te digo? Pues lo mismo él sigue diciendo, hostia, no, yo he entrado en este. No ha faltado un poco esa visión.
Sí, pero bueno, claro, pero...
Yo creo que es lo que te digo, ¿no? Yo creo que también depende un poco de la etapa donde nos pilla, tío. Es que a nosotros nos pilla con muchos tiros pegados. A lo mejor alguien que acaba de entrar en el Hobby le vuela la cabeza a todo y dice, ya se te la polla, ¿sabes?
Pero... Clinido no está, pero últimamente lo que hace es que según entra, sale.
Sí. Yo pensaba que se iba a comprar.
Luego defiende que es que si no has entrado en el juego no sé qué tal, no lo tienes y ya no se puede conseguir. Pero bueno, que tampoco veo yo que sea un problema cuando tienes una estantería llena de juegos, ¿sabes?
O sea, bueno, cuando tienes juegos que dice conforme llega, se va. Eso es porque fíjate que al final lo único que quería era comprarlo.
Claro. Una vez comprado, ya te da igual. Ya te da igual. Pues nada, chavales, vamos a hablar de juegos entonces.
Venga, vamos a ello.
Si quiere cargar la BGG, porque sabes, esto va un poco.
Venga, le das todo amarillo con el que jugamos el sábado.
Venga, va. Venga, arranco yo con uno. Hemos probado una novedad, chicos, para que veas que no vamos a decepcionar. ¿Cómo se llamaba esto?
Chulu. Dark Providence.
Dark Providence, ¿vale? Y esto es el remake. Es chulo, Dark Providence se llama esto. Sí, bueno, está sí. Por aquí, por el chat, apuntará.
Sí.
Pero, bueno, esto es el remake del glorioso Study in Emerald, ¿vale? Estuvimos jugándolo, es un juego. ¿Veis estas reediciones? Así sí, chavales. Un juego que no se puede conseguir, ¿vale? Porque es el Studio Emerald de la muy parecido, muy, muy, muy parecido al de la primera edición y no al de la segunda edición que sacaron por más que acordáis que habían cambiado varias cosas, ¿no? Varias mecánicas importantes. Entonces, estuvimos jugando a esto el otro día, estuvimos jugándolo en el Club del Ahorro, ¿vale? Y me han comentado que esto vale 45 pavos, ¿no? Ha dicho a 100. Estuvo por 45 pavos.
50, ¿sabes? Me parece que vale el PvP.
50 pavos, un robo absoluto. Podéis conseguir este juegazo, juego de Martin Wallace y Travis R. Chance, que yo creo que habrá añadido un par de historias. Y el juego es al 99% el Studio Neverland de la primera edición, ¿cierto o no, Carte? Lo único que variaba era que había otro tipo más de rol, ¿vale? ¿Os acordáis que en el original había lealistas y restauracionistas? Y ahora tenemos, bueno, le han cambiado los nombres, pero tenemos a los lealistas, a los restauracionistas y tenemos un bando que es el...
disidente era, ¿no? Me parece.
El disidente. Que el disidente puede tener dos alineamientos. Puede tener el alineamiento de los lealistas o de los restauracionistas. Esto va a ser una carta, se roba una de las dos cartas de disidente, se mete en el mazo y el que le toque, pues bueno, pues tendrá que ganar con una u otra facción. ¿Pero cuál es la historia? La historia es que el disidente va solo. El disidente gana solo o pierde solo. ¿Vale? Entonces, esto es una novedad importante respecto al original. Y es verdad que también han quitado los agentes dobles, que eso a mí no me mola. A mí los agentes dobles me dan bastante rollo. Así que, bueno, estuvimos jugando a esto. La verdad que de aspecto, pues no era feo, ¿no? Que arte de las ilustraciones estaban chulas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el original me parece mucho más bonito que este. El tablero no hay comparación, ¿vale? Tal vez sea mucho más barroco y más complicado de seguir, pero me pareció mucho más bonito. Eso también es verdad que te daban puntos por no revelarte, lo cual a la hora de revelarte ahora tienes que hacer muy bien las cuentas, chavales. Hacer las cuentas como yo, chicos. Hacerlas bien. Y porque si no, el primero, el que se revela para pegar el cerrojazo, ese tío pierde 3 puntos de victoria con respecto a si cuando acaba la partida tú no te has revelado, ¿vale? Entonces esto es también una novedad con respecto de la edición anterior y ya está, muy rico. O sea, de estos juegos que cuando los juegas dices, joder, ¿por qué no juego más al estudio? ¿Vale? Así que Carlos también lo estuvo jugando, nos puede comentar un poquito. ¿Qué te parece?
Yo te voy a decir que ahora que el juego se puede conseguir en tienda, el juego me parece una mierda. Porque siempre nos han acusado de postureo ensalzando este juego porque no estaba accesible y que por eso nos gustaba, nos parecía un jugador. Ahora que está en tienda, pues honestamente, tío, un sólido 6. Bueno, tonterías y sarcasmo aparte, vamos con la bola amarilla. El juego es 95%, lo cual ya es, o sea, solo un juego de 10, pues es prácticamente otro 10. Que de hecho yo creo que lo mejora, sinceramente. O sea, aquí la pregunta del millón es, ¿esta edición mejora la anterior? En mi opinión, sí. La mecánica explicada amarillo, no sé si se entiende, pero a mí me parece muy interesante, porque es verdad que la primera edición, como solamente había dos bandos, al final tú más o menos ya te acabas haciendo la cábala de dónde estaba cada uno, y tenías que jugar mucho a dejar último a alguien del bando contrario. Claro, pero es que aquí ahora, el meter, digamos, como un tercer bando, y no sé, ya te digo, a lo mejor ni siquiera lo entendí yo con una sola partida, pero me pareció muy interesante, porque ya no es tan blanco-negro, ya es como, hostia, yo creo que este es de este equipo, pero coño, este a lo mejor no, es que a lo mejor es el disidente, ¿vale? Entonces, bueno, yo digo, a mí eso me pareció bastante, bastante interesante, que para mí es una gracia del juego, ¿no? El estar ahí intentando adivinar los bandos. Luego lo que han hecho, bueno, me ha comentado Amarillo, es algunas cartas las han... Bueno, casi todas las cartas están retocadas. Sigue habiendo unas que son prácticamente las mismas, pero hay algunas que yo creo que antes a lo mejor estaban, en mi opinión, un poco rotas, las han suavizado un poco. Luego otro detallito, si os acordáis las cartas, no me acuerdo cómo se llaman, pero sabéis las cartas que están siempre boca arriba disponibles.
Las de mitos, ¿no?
Sí, ¿no? Que hay dos. Sí. En la primera edición, en esta ha puesto 4, que a mí es una chorradilla, eso también me gusta, porque son cartas que dan mucha salsa al juego también. Esas sí que suelen ser cartas muy potentes, y en este caso, pues bueno, hay 4. Y bueno, no mucho. Yo estoy también de acuerdo con la María, que a mí me gustaba también el tema de los agentes dobles, le da siempre reciente incertidumbre. Yo estoy convencido que esta ha sido la típica queja de los Eurogames controladores culos duros, que le fastidia ese factor sorpresa y le gusta tener las cositas más controladas. Y luego, a mí las situaciones, la verdad es que me molan. Entiendo el encanto y la originalidad de la primera edición, que a mí también me gusta, ¿vale? El histrionismo, ¿no?, de ese tablero, en este, esto lo contrario, es un muchísimo más,
muy sobre,
más sobrio. Bueno, pues lo de siempre, ¿vale? Hay gente que le gusta más un estilo u otro, pero yo lo veo, a mí me parecen chulos. Pero ya digo, entonces, fíjate, es un juego que creo que si incluso tienes muy machacado, porque la siguiente pregunta es, vale, yo tengo la primera edición, este lo mejora, pero ¿realmente me merece la pena? Pues esto lo de siempre, chico. A ver, también habrá que es un juego que si lo tienes muy, muy machacado, bueno, le puede dar un pequeño soplo nuevo, porque es lo que digo, ¿eh? El juego al final tiene sus cositas diferentes, ¿no? Es decir, incluso si yo pudiese elegir, yo creo que preferiría jugar esta segunda edición, ¿eh? Estamos hablando de la partida, a lo mejor se le puede ver alguna costura dándole más meneos, pero yo creo que sí, ¿eh? Espero que no me pase como cuando salió el Caverna, que lo prefería el Agrícola y luego hice un control Z, me volví al Agrícola otra vez.
No, pero yo creo que hay mucha menos diferencia. Al final, el flow del juego es...
Sí, es que bueno, vamos, las acciones son iguales. O sea, las acciones, lo que es la mecánica es exactamente igual. O sea, si tú sabes jugar a la primera edición, aquí saber jugar es... Cambia un poquito la puntuación, como has explicado
Marisa. Realmente lo que han hecho es que han cambiado el tema totalmente, porque la primera edición era el anarquismo, ¿no? Y aquí han quitado todo.
Totalmente tampoco, que tampoco va de romanos o de...
No, pero es como que lo han llevado a los años 20, ¿no?
Ya lo han llevado al cultismo, o sea, lo han llevado a los mitos completamente, ¿no?
Lo han llevado a los mitos, exactamente.
Claro, mientras que el otro era una historia sobre el anarquismo con los mitos pegados.
Sí.
A ver, yo tengo varias preguntas. Deduzco que entonces ya no tiene nada que ver con el asunto de Sherlock Holmes y todo esto que también pasa en el...
No, Moriarty, todo esto ya no aparece, creo.
No está Houdini, está Wetter.
Ah, por ejemplo, ¿sabes lo que te digo? Está
a mí el rollo de Sherlock me molaba. Segunda cosa. No entiendo muy bien el concepto este nuevo que habéis comentado, ¿vale? Es decir, entra una nueva facción, ¿no? Y anula la puntuación que antes hacía que un jugador que se quedaba en última posición...
No. Si ese ha quedado último, a tomar por culo. Si ha quedado primero, gana. Lo que pasa es que ese no tiene que estar pendiente de nadie de su equipo.
Vale, o sea, solo esa figura es la única que si queda último...
No, no lastra su equipo, Amarillo.
No lastra su equipo.
Vale, entonces no lastra el equipo.
Claro, ese gana solo y pierde solo. Si él se queda el último, adiós. Pero adiós él, ¿sabes lo que te digo?
Adiós él, pero claro, la facción...
Suya puede ganar.
Vale. Le da una vueltilla más.
Sí, sí.
Vale. Y luego, por cierto, perdón, no lo hemos dicho, muy interesante también, yo creo, que no es para mí este tipo de juegos, pero tiene modo solitario, que eso, insisto, para mí no es un juego para jugar en solitario, pero sabéis que hay gente que le mola. Asier comentó que lo había probado y que está bastante chulo. Vale, después.
Y una consulta, las cartas a mí, que eran bastante controvertidas, pero que a mí me gustaban, son las de zombies y la de vampiros.
Eso está.
Bueno, los vampiros no estoy seguro, ¿eh? Los zombies están... Bueno, están seguros, no me acuerdo si van a funcionar exactamente, pero están los han llevado los profundos. Igual no, porque allí yo cuando las juegas pones 4... te ayudan a tomar control de las ciudades, que yo creo que eso no lo hacían los zombies antes. No. Y bueno, pues igual sí te permiten para atacar.
Revenants, dice que son los...
es verdad, sí, dejo. Lo que creo también es que, a ver si nos ayuda a seguir, que hay menos cartas. Tuve esa sensación.
Sí.
Hay menos cartas. En la primera edición hay bastantes y se quedan muchas fuera después de hacer el setup. Y en este le estoy echando un vistacillo y yo creo que se quedan bastante menos cartas fuera. Mira, 60 cartas. Hay menos, casi seguro. Sí. Bueno. Cambio, por ejemplo, de la primera edición, pues también me gustaba mucho, porque le da mucha variedad. Tienes mucha incertidumbre con lo que iba a salir.
Y el jugador este, las facciones estas raras o nuevas, el disidente, perdonar, ¿entra siempre a jugar o es al azar?
Pero solamente hay uno. O sea, por ejemplo, nosotros jugamos 5 jugadores, ¿vale? Entonces lo que hicimos fue... repartir 2 de cada bando, o sea, los... Bueno, aquí se llaman investigadores y los chulos, los
grupos se llaman... Y los cultistas.
Los cultistas, que también era un nombre un poquito más intuitivo. primera edición, a todo mundo le parece un poco confuso lo de lealistas y restauracionistas. Aquí es investigadores y ocultistas, ¿vale? Se reparten dos y dos. Y luego, de los dos disidentes, se coge uno al azar. Entonces, te puede tocar un disidente cultista o un disidente investigador.
Mira, pero apunta a Sier que a tres y a dos jugadores pueden estar los dos disidentes. No, no. O sea, vamos a explicar bien cómo es el disidente. El disidente gana y pierde solo, pero en realidad está alineado o con una facción. Es decir, claro, o sea, puede jugar como cultista, o sea, puede jugar como cultista, puede jugar como investigador. Lo que pasa es que tú no sabes realmente qué es lo que es, ¿vale? Y luego, si ha quedado primero...
Pues, no llego a entender el beneficio de estar jugando para una facción y ganar solo.
No dependes de tu compañero para tú ganar. En la primera edición... Tú, si tu compañero va último, tú no puedes ganar.
Claro, pero es un beneficio personal de una única figura. Es decir, el grupo sigue trabajando en común porque puede haber uno de nosotros que vaya a caer, pero hay uno que...
Pero no sabe quién es.
Hay uno que está exento y que va a jugar sin ningún riesgo de perder.
Pero digamos que la gracia es que ese tío sigue jugando como si fuera del equipo, pero con esa diferencia de que sabe que no le va a restar. Entonces, la gracia está en que el resto... no tiene claro si realmente es de su equipo o es el disidente. A mí, ¿qué me pasó en la partida, vale? Yo más o menos sabía, digamos, en qué equipo estaba uno. De hecho, me pasé toda la partida diciendo que Asier era el disidente, ¿vale? Porque estaba haciendo cosas de investigador. Y digo, vale, pues este es del bando del investigador. Y yo di por hecho que era del equipo investigador. No, perdón, y pensé que era el disidente. Y luego resultó que no.
Es un disidente despista.
Para hacer tus cábalas de los equipos, entonces en la primera edición, eso te cambia.
Pero es lo que dice ahí Imisut. Pues eso, que el disidente lo único que quiere es quedar por delante de todos los demás, y para los demás es un poco de distorsión porque no se tiene muy claro si puede ser o no puede ser, o hay otro ahí que puede ser otro.
Claro, pero es que es una distorsión para todos, para los disidentes también. ¿Sabes lo que te digo?
Menos para él.
Exactamente, menos para él.
Sí. Muy mucho
más accesible entonces en general, ¿no?
Puede ser, yo creo un poquito, porque a lo mejor...
Pero es que en cuanto quitas el anarquismo, tío, todo es más sencillo.
O sea, gente que no os pudierais hacer en su momento con la primera edición y que este juego os llame la atención, ni os lo penséis, y sobre todo en el precio que han sacado, tío. Y además que la producción...
Pavos, 40, decía uno que 41 pavos en la tienda de su barrio, así que... ¡Ojo, que tenemos gol! ¡Metió gol! El golazo del programa. Cerismo, chavales, no hay resultado de gafas y podemos poner un poco de tiquitaca aquí para que luego arriba meta el segundo y el tercero, ¿vale, chicos?
Sí, porque esto sale en castellano dentro de 2 meses, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que dicen que se está retrasando mucho. Por cierto, lo está comentando en Fantastic Javi, que me hablaba yo sobre las cartas. Efectivamente, esto seguramente luego pues será carne de alguna expansión y cosas así, pues meterán alguna historia más. Yo estaba pensando que a mí me molaría que los investigadores los hicieran asimétricos, porque al igual que la primera edición, pues tienes el mismo mazo de cartas inicial, y hombre, pues molaría, ¿no?, que hubiera alguno que estuviera un poquito más orientado a... Y tampoco es difícil,
pero ¿no? Eso ya en un pack opcional, que si no la peña llora, es que el tuyo es mejor que el mío, tal cual.
Bueno, que es un juego, tío. No, esto no es un Eurogame al uso. O sea, aquí no puedes pedir. No. Ni así me copies ni quiero el control. ¿Sabes? Este es un juego de puñaladas, de pegarse ahí unos con otros. Y, joder, y de pasarlo bien, tío. Es que lo pasamos muy bien durante la partida, ¿eh? Estuve también con Esposito.
Me llama la atención que siendo un juego ya que está contrastado, que hay mucha gente esperándolo y tal. Que lo saquen con stand-ifs, ahora que estábamos hablando justo del tema de minis y tal, de mierdas súper saturadas y
pero
tal.
Pero tío, porque stand-ifs lo puedes poner a 45 pavos.
Pero no te extrañe que saquen una expansión de miniaturas, a lo mejor también, por ejemplo.
Pero es que para mí eso sería una estrategia de puta madre. ¿Quieres el juego normal? 45 pavos. ¿Quieres una caja monstruo? Pues para otros 50 pavos y te llevan las mini. Me parece de puta madre, porque yo creo que van a vender ahora más así. Porque, tío, un tío que entra a una tienda y ve un juego a 45 pavos, dice, hostia, pues me lo puedo llevar.
Sí, mamá mía, tío, si sale Tesla en la portada, tío. ¿Quién no quiere tener a Tesla, macho, en un juego de mesa?
Yo prefiero a Sherlock Holmes, de aquí a Tolosa. Vamos, sí.
Yo también. A mí la ambientación me gustaba la de primera. Ahora ya, por cierto, arriba ya no pones bomba, ahora ya es a puñetazo.
Claro. No, no tienes que os diga, me mola el tema que habéis contado, pero yo creo que me quedo con mi copia, ¿eh? No, 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 no.
A ver, te digo una cosa, Calino. Yo creo que si te haces dos cartas de rol,
claro.
El siguiente, las tienes. O sea, puedes jugar el 95% con tu copia al mismo juego.
Sí, claro, claro, claro.
Bueno, sí, es que realmente no tiene mucha. O sea, creo, o sea, no sé cuánto habrán retocado las cartas, pero realmente a mí es que me pareció muy parecido al.
Me cambió un poquillo. Y mira, otro detalle que, por ejemplo, a mí también me gustó: las ciudades, si recordáis, las cartas de las ciudades cuando las consigues, tienen iconos. Me parecieron más variados los iconos. Es decir, las cartas, si yo recuerde, a lo mejor no son muy parecidas, pero no sé, a mí también me parecieron más diferentes. La primera edición, por lo típico, te da un cubo, te da dinero, vale, sí, algunos sube el track de los lealistas, cultistas y tal, pero aquí me parecieron como más radicales, por así decirlo, más diferenciadas las cartas de las ciudades, eso también me gustó.
Es que a mí el asunto de que no haya, de que un personaje no pertenezca a otro jugador, eso para mí es fundamental en el juego, le da un...
Sí, sí, yo creo que sí, que es la gran diferencia, sí, sin duda. Ah, tío, vamos.
Habéis empezado diciendo que es un 99% y al final va a acabar un 45% y mejor quédate con la copia vieja.
Esto es como el Memoir y el... el Napoleón.
Napoleonic.
Pues así, los dos igual de malos para mí. Sí. Bueno, ¿no?
Bueno.
Pues hablando de Chulu Dark Providence.
Por ese precio, es que ese precio es de saldo ya.
Tío, pero es que es lo que te digo, hermano. Cuando me dijo así el que esto valía 45 pavos, dije, che, hermano, pues esto alquiler.
Eso es precio de saldo ya.
Esto, o sea, una maravilla. Era 45 pavos, chavales, pues nada. No, porque, a ver, espera, está preguntando Iván. Iván, en la carta del disidente hay dos versiones. Una que pone el rombo en verde, ese va con los cultistas, y el rombo en rosa, ese va con los investigadores.
Eso es.
Y de esas dos pillas una. Y ya está. Y entonces el resto es igual. Es como si metiera el líder de Silo. No,
y no se sabe, no se sabe con cuál se está jugando, claro. Lo sabe el jugador que le ha tocado. Evidentemente.
Eso te lo puedes hacer a manete, Calino.
Claro.
No
tiene, pues es lo que decía. Que, o sea, que eso en realidad es meter dos cartas más de rol
y sigues con tus Sherlock Holmes y tus bombas, tío.
Estás teniendo por aquí. Le pones un papelito, le pones un proxy ahí a la carta y a correr.
Claro,
un
proxy. Si es que donde esté el anarquismo, tío, la desintegración del Estado, que se quite lo demás. O sea que.
Mira, si queréis hablar de desintegración de Estado, hablo yo de un juego ahora.
Venga, vamos.
Venga, vamos con Revolutions France 1820-1880. Vale. Si esto os ha parecido golazo, creo que este puede entrar también, ¿eh?
¿Qué es esto? ¿La revolución de 1848?
Es todas las revoluciones que hubo en Francia, todas las movidas que hubo políticas en Francia desde el 20 hasta el 80. Aquí hay, bueno, he investigado un poco, pero he visto que en este periodo hubo cambios políticos en Francia para parar un tren. O sea, aquí pasaron de la monarquía, pasaron a volver a socialistas cayeron, volvieron a levantar no sé qué. Bueno, 60 años de conflictos políticos. Que viene a recordar a otros juegos políticos, que ahora ya pues hay varios, pues, el último más reciente igual el Weimar, pero lo hace de una manera mucho más directa que estos juegos que hemos jugado y que ya empiezan a verse por las mesas, ¿vale? Este es un juego mucho más rápido. Nosotros, os voy a anticipar, no terminé la partida, pero yo no conocía este juego, ni no es mío, no es una copia que trajo uno de los de Pablo, uno de los que suele jugar con nosotros en casa. Y ya lleva unas semanas diciéndonos, este juego todavía no está a la venta, este juego lo compró en Batalladores porque, pues no sé si el autor o Fellowship Simulations, que andaba por ahí, llevaba una copia y este la compró. Pero el juego todavía no ha llegado a tiendas, llegará en breve, ¿vale? Como os digo, es un juego político de 3 a 5 jugadores, nosotros jugamos 4 jugadores y una de las cosas que tiene el juego es que tú empiezas con un mazo de cartas. Ese mazo de cartas tienen valores y algunas son dummies, no valen para nada. Entonces tú vas a jugar esas cartas políticas en diferentes. ¿Veis ahí cómo hay una rueda en el mapa? Esa rueda, al principio de la partida no va a estar totalmente abierta y no se puede, por así decirlo, posicionar en esas cartas en todos los espacios, pero vienen a representar diferentes fuerzas o representaciones sociales que existían en la Francia de la época, ¿vale? Entonces tienes desde los periódicos, trabajadores, partisanos, y no recuerdo más, a ver si soy capaz de ver, bueno, pero sí, los nobles, el clero, bueno, yo qué sé, tienes un montón de movidas ahí en las que tienes que intentar posicionar tus cartas boca abajo, ¿vale? Una vez que hemos colocado las cartas, esto se hace al inicio del turno, una vez que hemos colocado las cartas todos, le damos la vuelta, esto además es a tiempo, 2 minutos con un reloj de arena, en ese tiempo todos a colocar cartas. Cuando ha pasado los 2 minutos, si no has colocado las cartas, te quedas con esas cartas sin haberlas colocado. Después de ese tiempo...
Hostia, ese rollo de bazar turco me flipa, hermano. Esa mierda de mecánica me encanta, tío.
Bueno, después de esos 2 minutos colocando cartas, se da la vuelta y se va viendo. Y cada uno va cogiendo. Yo he puesto 7 puntos, el otro 4, el otro 5. Venga, pues en los notables, ¿cuántos puntos has puesto tú? 2, vale. Entonces, el que menos puntos haya colocado no es esta tabla, ¿eh? Mira, siga la siguiente y te explico cuál es para que veáis dónde... No, a ver, una más. Nada, 2 más para atrás, arriba. Perdona. Ahí.
Está.
Mira, aquí mismo, ¿vale? Esto es medio círculo y otro medio círculo también estaría, ¿vale? Imaginad que hemos puesto todas cartas ahí en los trabajadores, ¿vale? Yo he puesto 3 puntos, tú has puesto 4 y el otro ha puesto 2. El que menos puntos haya hecho decide cómo mueve la posición social de cualquier jugador que haya en ese sitio para adelante o para atrás. Es decir, cuanto más arriba estés, cuanto más cerca estés del 6, mejor posicionado estás en ese área. Cuanto más para abajo estés, peor estás. Entonces tú puedes decidir utilizarlo para subir tú o para bajar a otros jugadores. Después lo hace el siguiente con más valor en esa posición. Y por último, o es el último jugador que más haya invertido ahí. Esto se hace en los diferentes rangos o aspectos sociales de los que os he indicado, ¿vale? Entonces tú vas a poder hacer y subir o bajar. Entonces, en función de lo que obtienes en estos sitios, de estos beneficios y de estas posiciones, vas a obtener una serie de puntos para invertir en las políticas reales que se van a dar en la Francia durante ese año, ¿vale? O sea, creo que son 10 años por ronda. Efectivamente, son 10 años por ronda. Entonces, pasa para adelante otra vez, arriba, pasa 2 para adelante, por favor.
Voy. Espera. ¿Este?
¿No?
¿O este?
Aquí.
¿O este?
Bueno, sí, me vale cualquiera de los dos, ¿vale? Una vez que hemos hecho esos movimientos, aquí, por ejemplo, estamos viendo que arriba, por ejemplo, podíamos hacer que fuese una república, que puede ser un país monárquico, o lo otro que no llegó, federación, no lo sé, bueno, otro, un tercer posicionamiento, alineamiento político, ¿no? Luego, además de eso, tenemos la soberanía nacional, que puede ser 4 posiciones también. Y luego, por último, tenemos las doctrinas y las órdenes gubernamentales que se van a llevar en esos 10 años en el país, ¿vale? Y pueden ser más cercanas a unas políticas de izquierdas o incluso monárquicas o un carácter más social si estamos más posicionados en la parte más baja. ¿Dónde está lo chulo del juego? Desde el momento inicial tú tienes una tablita personal. Esa tablita personal te indica en todo momento cuáles son tus mejores intereses, cómo te interesa que acabe esos 10 años de gobernancia en Francia. Y a su vez, en esa misma tablita, te está diciendo cómo le va a interesar a Amadillo, a Rivas y a Carte terminar en función de qué orden política gestione cada uno. Entonces, en otros juegos en los que tú estás gestionando esto, te es difícil saber que haciendo algo tú le estás beneficiando en un momento dado a Rivas o a Carte. Y en este juego esto se hace de una manera súper dinámica y súper interesante. O sea, es muy fácil de ver. Entonces, desde el principio es muy fácil que se den dinámicas de conversación, de intentar llevar el gato a tu parcela. Entonces, al final lo hace de una manera muy, muy, muy sencilla, pero en todo momento funciona y hace que el juego vaya muy fácil sobre raíles. Entonces, es muy rápido. Yo creo que en 3 horas se ha jugado esto entero. Además, creo que a cuantos más jugadores todavía mejora la experiencia. Nosotros a 4, en estos juegos en los que es de votación y tal, pues puede quedar un poco cojo cuantos menos jugadores se juegue. Entonces necesitas que haya uno para descompensar. Entonces yo creo que 5 es el número.
5, ¿no? 5 es lo suyo.
5 es lo suyo. Y luego, perdonad. Y luego se da desde el principio del juego. Es tan fácil ver cómo beneficias a otro jugador que se da la negociación desde el principio. Entonces es un juego movido en un 80% por negociar un momento, en el tema de las cartas es un 20% y el 80% restante es negociar entre los jugadores. Entonces, si te gustan este tipo de juegos de esta temática y tal, y no quieres meterte en un juego ya, que generalmente estos juegos suelen ser bastante más engorrosos de reglas, más duros, más difíciles y mucho más largos, creo que este es un juego que está de la leche. O sea, esto yo creo que va a tener un buen futuro este juego. Y de hecho, ya os digo, yo no tenía ni el radar, no sabía ni que había salido. Es bastante feo, ya veis, todo tracks y tal, bastante pues eso, desapacible cuando lo ves. Pero funciona muy bien.
Una pregunta, Canino. ¿Es un poco flow a Bebus Papan, en el sentido de que tú sabes al principio cómo tienes que intentar que acabe el rollo? O sea, ¿sería un poco parecido a eso?
A Bebus Papan tienes mucho más... No hay, en este juego... sé por dónde vas y sí. ¿Vale? Sí.
Voy, ¿no?
Sé por dónde vas y sí. Tú sabes dónde tienes que terminar. Pero en este juego no es donde vas a terminar. Es como has ido consiguiendo puntos. No vas a puntuar al final. No vas a conseguir que tu papa esté ahí o que tu gestión política haga que los socialistas al final de la partida estén arriba. No, tú puntúas cada turno. Vale. Entonces, cada turno tienes que ir subiendo y todo el mundo está viendo que ahora mismo estás a 20 puntos. Y luego un detalle que no he dicho, que ya es la leche. Hay facciones muy enfrentadas y que van muy bien. Que en un momento dado han conseguido... pues que todas las posiciones políticas vayan acorde a su posición y se han ido muchísimo en el mapa. Bueno, pues el juego tiene una movida que es la revolución, que es llamar a la gente a las armas y que salga todo el mundo a montar el follón en las calles. Cuando esto pasa, es un mecanismo en el que se va incrementando
el descontento.
El descontento social, y ese incremento hace que en determinado momento esto reviente.
¿Cómo? Cuando eso reviente. Como los nazis del Weimar, un poco. Del Weimar, ¿no?
Sí, pero en este caso, tú eres el que lo provoca. Y cuando tú lo provocas, los demás tienen que tomar parte. O tomo parte o lo intento frenar. Entonces, si se llega a dar, de repente, los que lo han conseguido salen muy beneficiados y de repente cambian absolutamente las posiciones políticas y cambia todo el berenjenal del mapa. Y esto se hace además justo antes de puntuar. Por lo tanto, tú has gastado todas tus intenciones en que haya unas políticas concretas, lo tienes todo bastante bien y de repente dicen, espera. Empieza a movilizar a la gente, gasto aquí. Y en el momento, además, en el que eso sucede, se desarrolla, se para todo y dice, no, espera. Movídela.
Tiene que resolver la resolución.
Y a resolver la hostia. Entonces, de repente, todo se ha ido por tierra y ahora te toca decidir, espera. Que yo voy a ayudar a que esto pase, porque hasta ahora he estado contigo a la mano, pero ahora es que lo siento mucho, tío, pero esto hay que moverlo. Y vamos, nos ha sorprendido muchísimo, ya te digo que no lo conocíamos nadie, y salimos todos de la mesa diciendo, ¿cuándo lo volvemos a sacar? ¡Qué gozada de juego!
Pregunta, ¿te lo vas a pillar?
Pues no, porque ya lo tenemos en el grupo. Entonces no me lo va a pillar.
Bueno, a ver, yo lo que veo es una cosa. Chavales, todos los que estéis escuchando esto, pero no lo estáis viendo. Esto tiene una pinta de Paz Porfiriana que lo flipáis. Vosotros amáis a Ekiun.
El grafismo.
Esto lo tenéis que pillar.
En los comentarios que Alino está a punto de ponerte el gol en propia meta, ¿eh? Porque.
Levanto la mano. Yo no soy nada de Paz Porfiriana, ¿eh? Aviso desde ya.
Yo no soy. Se pasa un montón, tío, el diseño.
Es de Graphic Design and Vision.
El diseño lo ha hecho Ekiun.
Es muy feo el juego, pero os digo desde ya, es un juegazo. O sea, esto es un
a mí lo que me han contado me suena de puta madre, Brown.
Voy. A ver, este primer autor. Y luego vamos con la editorial.
Dicen que Carina me está de resaca por la tamborrada, que hay de cierto en eso.
Porque esta editorial, Fellowship of Simulations. El único medio decente que han sacado hasta ahora fue el Verdun 1916.
Pues es su segundo juegazo.
Tú has tenido el Napoleon Conquest. ¿Qué tal?
No es mi pepino, pero por ejemplo el 1912 sí es un juegazo. El de arriba del todo, el primero.
El 1812, el Eagle in the East. Pero este va a ser un juego de héroe. Porque este es el que creó esta editorial, es el que tiene los juegos napoleónicos en esa sim.
Sí, señor.
Que ahora lo saca por su editorial. Pero el de la guerra de religión fue un patinazo serio.
Basura. Basura.
¿Es el mismo diseñador?
Sí, no. Este es nuevo también.
Ah, pero no es el tema.
Pero, a ver, os lo estoy diciendo y son mis impresiones después de jugar. O sea, no vale.
Media partida.
No estoy haciendo no. Pero nos quedaba nada ya.
Para esto, gol. Amarillo, esto es un gol, tío.
Esta marina.
Quiere decir que Fer Murciano se lo ha metido. Lo ha
Os lo digo desde ya. Es un tipo de juego para el perfil de jugadores que les guste un Weimar. No vale para
Weimar.
Claro, te tiene que gustar esto. Y luego otra cosa. Fer, sé que para ti esto es canela en rama, chaval. O sea, esto te va a flipar. Tú sí, tú esto te lo. En el campamento, esto tú conmigo. Disfrutar ahí en nuestra charca. Pero claro,
en el PowerPoint, los cuatro tableros que parecen un PowerPoint, chavales, lo vais a flipar.
No hay discusión en eso. Cuando lo sacó fue unánime. Vaya basura, vaya basura de grafismo.
Y encima de esta editorial, todos los componentes suelen ser un cascajo de cuidado. Yo no sé.
Bueno, no tiene más que lo que has visto. Cuatro cartas y. Sí, a mí de hecho me llamó mucho la atención que Pablo comprase esta mierda viéndolo así, o sea, siendo sincero, ¿cómo te has comprado esta mierda? Y luego salimos de ahí y vamos, sorpresa absoluta.
Calino, pero... tú has caído en mi trampa. Y esta mañana me hace ayer a mi quiero reseña que hemos estado hablando por teléfono, le digo, ah, esto cuéntalo en el programa de hoy, no sé qué tal, sí, tú cuéntalo. Vaya truño, Calino, esto apesta a que lo mismo,
chaval. Seguir comprando las cosas por la estética, venga, chavales. Tú sigue comprando tus mierdas de...
No, ahí. En el campamento querrá jugar y no le dejaremos.
Exacto.
Esto me queda pasar aquí.
La verdad es que no me importaría probarlo, pero es dígame...
Te digo una cosa, con mi copia, no, y la de Pablo, que es la mía, tampoco.
No, ahora ya fuera de broma. Para empezar, suena original, diferente y bueno, tipo de juegos a mí también me molan. Pero hostia, Dios. Hay mucha reflag, ¿sí? Como han dicho por ahí, ¿eh? No, no, yo no fui a peor. Mucha reflag por ahí, ¿eh? Pero bueno.
Vale. Bueno, pues habrá. Simplemente un detalle. Calino lo dijo y ya está, dejadlo ahí. No sigáis.
Yo confío, Calino. O sea, yo confío, tío.
Yo también, Calino. Yo
creo la duda. Pregunta seria. ¿Es la misma editorial de lo de la guerra de religiones o no?
Sí.
Ni con un palo, vamos. De hecho, fuera de broma, tío, cuando me lo has contestado mañana, parece que no me acuerdo del nombre y por eso no lo he dicho, pero cuando me lo has contestado mañana me ha recordado ese juego.
Claro, pero estás hablando de la mayor basura del mundo, pero es que ese otro, leyendo las reglas, ya se veía.
Red flag.
Sí, sí.
Bueno, no pasa nada.
Esa red flag se la comió Río Salido, pero a base de bien, porque el autor estuvo un año aquí como de Erasmus, que era el gendarme o algo de eso, y estuvo en el Club Dragón. Y pilló el juego. ¿Te acuerdas, Calino?
Joder, si lo tuvo en Wallapop 250 meses hasta que lo consiguió sacar.
Madre mía.
Salía con un boli. Vendo boli, regalo guerra de religión.
A ver.
Pero ya que estamos, vamos a ver, guerras de religión.
Hijo puta.
A ver, mentira, que va a esperar.
Pero estaba guapo, ¿eh? Si se lo pilló Zunkoffi, se ha hecho unas cuantas partidas, se molaba.
Pero vaya, no tiene malas notas, ¿sabes? O sea, tiene 29 comentarios, o sea, está bien.
A ver si va a ser.
Coleguis.
Y luego te vas a las stats y para un juego como este tiene una mierda de stats, pero por lo demás.
Joder, 520 minutos, tío.
Os digo una cosa, le habéis dado el gol a una mierda de hace 25 años que han sacado nueva y mal sacada encima, porque lo que habéis dicho me ha convencido menos que el copón. El juego bueno lo he traído yo, cabrones. Y ese juego va a ser de pinta.
Calino, sabes que esto es en doble o nada, ¿no? O sea, sabes que esto es...
Sí, me juego
puerta mi puerta grande o enfermería. O sea, esto es
puesta, de verdad.
El campamento, tío, o presentas tu dimisión en el programa siguiente.
Hacemos lo siguiente.
Está quedando grabado, ¿eh?
Hacemos lo siguiente. Una encuesta, Calino o Carte, y que decida la gente.
Pero uno de los dos se va.
Que la hago ya, Que la hago ya.
Qué panda de cabrones, tío.
No, arriba, se corona que no me pillas un momento.
Carte,
puto,
vamos.
Que.
Ahora es picho.
Que a mí me mola verlo desde la barrera, a ver qué tal, ¿sabes? A ver en 6 meses cómo goza esto.
Ya os diré. A ver si ha subido, que no sé, no sé cuándo sabe.
Una de las cosas que yo veo positivas es que es bastante más jugable, ¿no? 2-3 horas, por lo menos le puedes echar una partida. Y luego ya ves. Así que.
A ver, tío, yo, a mí lo que me ha contado tenía buena pinta: bazar turco, sí, sí. Negociación.
Se ha dado guay también.
No, igual sobre niños no salió bien desde que se leía las reglas. O sea, no. No, no. De hecho, me extraña que os lo sacase Río Salido. O sea, es para dejarle hablar.
Lo quería vender. Vaya, quería
vaya, vaya. Estamos aprovechando para hablar de un compañero cuando no está, ¿eh? Galino Muro.
No es mi compañero. Estoy en Bistudy. No estoy en Bistudy.
Muy bien.
Y en Bisbélica,
tomando nota, por favor.
Y en Bisbélica os pongo a parir a vosotros, que os sepáis. Es lo que hago.
Todo el mundo tiene lo suyo, que es lo que se merece.
Estaba pensando si soltarlo en Bisbélica, pero es que no es de guerra. No sé. Es de
negociación, ¿no? Sí. Y además hay que jugarlo a 3 o a 4, seguramente, o 4 o 5.
Pero está bien, podemos de. Ahora ya, comentario serio,
quiero 5, ¿no? Esto tiene que ser a 5, ¿no? Entiendo, claro.
A 4 funciona bien. A 4 funciona bien. A 5 yo creo mejora. Pero es que a 4 va como un tiro, sí.
Bueno, yo.
Todo pepino para 5, chavales, lo que estáis deseando.
Viene el amigo de los. Viene el amigo de los juegos familiares. Estuvimos jugando el otro día en casa un juego que tengo desde aquí, desde hace tiempo, que lleva descatálogo un montón. Pero el señor Reiner Knizia ha tenido a bien volver a publicar con otra editorial. Y entonces, bueno, vuelve a estar disponible dentro de lo que es. Y no es otro que el Butterfly Garden. Que veis ahí que tiene una media de 6,9. Pero es un juego familiar bastante chulo. Esto lo ha sacado Custom Games también. Y entonces esto antiguamente se llamaba Índigo. Y esta es la nueva edición de Índigo. ¿Y de qué va el Índigo este? Bueno, pues en Índigo teníamos joyitas y aquí tenemos mariposas. Hemos cambiado un poco el tema, pero más o menos viene a ser lo mismo. ¿Y de qué va esto? Pues dependiendo del número de jugadores, vamos a ir repartiendo nuestras fichas alrededor del sector, ¿no? Va a haber una configuración específica. Y entonces, luego, es un juego de losetas donde cada loseta tiene distintos caminos. Hay curvados, rectos y todos se van cruzando. En la misma loseta puedes tener 3 caminos, ¿vale? O 2.
El hecho festín.
Sí, algo así. Entonces, de lo que se trata es de, en este caso, llevar a las mariposas hacia tu sector donde tengas tus fichas, que es tu sector. Y de esa manera vas puntuando. Si puntúas, aquí no sé cómo será porque han cambiado los colores, están las rositas, las azules y las moradas. Creo que en este caso, en el Índigo eran las amarillas, te daban 1 punto, las verdes te daban 2 y la azul te daba 3 puntos. El juego es muy sencillo, porque realmente durante tu turno tienes 2 decisiones cuando tienes la loseta. O te beneficias a ti o puteas a alguno de los que está. Y adivinar lo que pasa. Nunca te beneficias a ti. Siempre vas a hacer el mal. Entonces, pues lo que intentas es robarle a todos los demás, en este caso las mariposas, o en el caso del Índigo las joyas. El Índigo salió por Ravensburger e incluso se llegó a saldar. Y este juego es un jueguecito, pues que ahora mismo yo creo que el PVP son 30-35 euros. Y es un juego familiar que funciona muy bien si tenéis críos o tenéis familia o gente no ocasional, porque no hay que comerse la cabeza. Se monta un laberinto muy chulo mientras se vas jugando y al final pues todo el mundo puede jugar y es bastante divertido y bastante pique. Y normalmente dices, venga, vamos a echar otra porque me has puñeteado, me has quitado la ficha y tal. Porque luego hay otra historia, es que si por ejemplo tú cruzas un camino con otro y las joyas se pegan, se destruían. En este caso me imagino que las mariposas igual, se irán las 2 y te quedas sin puntos. Entonces puedes hacer mucho mal y haces daño de verdad. Así que yo creo que es un jueguecito que, si os interesa este tipo de juegos familiares, obviamente no es un Lacerda, no dura 3 horas, ni hay que leer 25 páginas de reglas. Tiene.
Dicho como algo positivo.
Tiene 2. Y dicho como algo positivo, es decir, si no es tu tipo de juego, obviamente esto no, pero sí que es un juego que, bueno, que funciona muy bien familiarmente y que está bastante chulo, es bastante entretenido. Dice Misu que el único malo es que hay que jugarlo a 4 sí o sí, y yo te digo que no, yo lo juego a 2, a 3, a 4 y a lo que haga falta, no hay ningún problema, no sé, pues, a 2 es un toma y daca, es una pelea a cuchillos en una cabina de teléfonos, es una pelea de lucha libre dentro de un ascensor, pero ya está, no pasa nada. ¿Eh? Y bueno, pues yo, si os digo, si os va el rollo familiar, os lo recomiendo.
Dicen que se parece al metro.
¿Sabes cuál es?
Sí, pero no, para mí no, porque yo creo que es un poco distinto. Sí, en el metro tienes que llevar rutas y tal, pero aquí hay el rollo de que hay mucha interacción en este juego. O sea, no. Yo le veo. A mí me gusta más este. Me gusta más este. Es más, este juego yo tengo el Índigo y sigue aquí en la colección. O sea, que. Y seguimos jugando de vez en cuando. O sea, que. Bueno, me preguntan si el tema está pegado. Pues imagínate. O sea, va de mariposas y antes iba de capturar gemas. O sea, que la cosa. Está clarísimo.
O sea, es que inicia. O sea,
y es que inicia.
Sí, molan, tío. Yo creo que quien inicia es, vamos, apuesta segura. De hecho, pregunta seria. 1, 2, 3, respondo otra vez. Pinchazos de quien inicia.
Hombre, tiene 700 juegos. Yo creo que unos cuantos pinchazos sí que tiene.
Pero, venga, uno se te va a la cabeza.
No, es que tendría que enviar un poco la lista.
Es un mojón, tío.
A ver, por ejemplo, mira, una cosa que está haciendo muy bien son los de Bitwin Games, que están haciendo, cogiendo juegos de este tío y los están como un poco revisando y pegando a temas que así en principio a mí no me llama la atención porque están funcionando muy bien, como el de los ovnis este, el ego, el silo, están sacando una serie de, o sea, les están reimplementando y, joder, están funcionando muy bien y encima con unos pequeños cambios que yo creo que les han venido muy bien a los juegos. O sea que ahora, por ejemplo, el gazebo acaban de sacar. Y pues igual, mejor un poquito el original. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Creo que va más un poco por ahí el tiro, ¿no? Entonces
el Llama
está escribiendo...
El Llama, sí, a mí me parece una castaña el Llama.
Y Misuta ha colapsado el este poniendo mojones. O sea, ha puesto 45 ya.
Tranquita, tío.
Otro del... Royal Visi, no sé cuál es, ni lo he probado. El King's Road.
No, of France.
El King's Road lo probé, yo creo, hace ya tiempo.
No, o sea, bueno, el diseñador, tío, bastante fiable, tío.
Mira, van a hablar de que van a volver a sacar el Spectaculum de nuevo, y sí, el Spectaculum era bastante mío, era bastante malillo.
Vaya.
El Medici vs. Strozzi también era bastante malillo. O sea, que había unos cuantos que...
Que totalmente no son borrones.
O sea, que sacó es buenos, ¿no?
Tiene 700 juegos, tío, o sea, como... Alguno bueno tiene solo por inundación. Así que...
Mille Fiori es un juego.
Como los de Fellows y Simulations. Tienen mucha mierda, pero a la base de esa curiosura han sacado uno bueno.
Esto, tío. Este que jugamos, colega, ¿cómo se llama este último, tío? Que reimplementaron con el arte este tan guapo.
¿Cuál?
Tío, qué memoria tengo. Coño, el de las bazas, tío. Si lo hemos jugado últimamente con las cartas grandes, tío. ¿Cómo se llama este, coño?
Pero ¿a qué te refieres? ¿De bazas? ¿De qué?
De inicia, tío. ¿Cómo se llamaba el juego ese, tío? No, que era de una carta.
¿Pelusa?
No, coño, es que estuvimos jugando. Así hemos jugado en toda la jornada últimamente. No me acuerdo.
Bueno, ya llegará. ¿Qué
están diciendo?
Que era Cascadero. Pero el Cascadero no es de cartas.
No, no es de cartas. El High Society, coño.
Ah, el High Society.
Pepino, vamos.
Pepino, tío.
Ese es bastante bueno. Ese es bastante bueno. Así que, bueno, pues esta era un poco mi recomendación, sí. ¿Vale? Si tenéis algo más por ahí vosotros, ahí para charlar, pero vamos.
Esta era... O una cosa más. ¿No tenéis nada vosotros?
Bueno, sí, yo tengo más, ¿eh? Tengo alguna. Bueno, puedo dar unos comentarios porque... venga, lo comento yo. Voy a ponerlo un momentito.
¡Hostia! Lo de la polémica del premio español, tío. ¿Habéis visto esa movida, chavales? Un premio al juego ese que no...
Sí, pero eso es un poco más para tratar como al principio, yo creo. Y realmente es que no tiene mucho que ver con la afición, ¿no? Yo creo que lo único que representa es que un poco que hay la diferencia...
¡Qué mochorito!
No, tío, a ver, aquí lo que representa es que hay una disociación completa entre lo que es la institución y lo que es la afición, incluso con la industria. ¿Sabes? Ni la industria sabía que se había presentado un premio de ese tipo. Solo se han presentado 7 ediciones.
Esto me huele a mamoneo, Martínez.
O sea, ¿sabes? Pero ya, tío, pero es que, por ejemplo, en el Premio Nacional del Cómic, sí, sí que hay unas bases, hay un jurado experto. Madre. Y esto era un cachondeo desde el principio. Entonces,
aquí era un jurado experto de cojones. No necesita ni jugar para saber cuál es el bueno. O sea que.
Hombre, porque sí, lo que tenías que presentar era un PDF, no un juego. ¿Ah? Claro, o sea,
representa perfectamente. Bueno,
no hemos comentado la comedia, pero si queréis, o sea, la comedia, la polémica, pero si queréis, bueno, lo hablamos de ellos en el próximo programa, pero yo creo que no merece mucho la pena, la verdad. Es que no tiene mucho que ver con nuestra afición, ¿eh? Y seguro que lo han tratado 27.000 podcasts, o sea, que es que es un tema que yo creo que está muy, muy manido. Pero bueno, que si queréis el próximo día lo presentamos y hablamos de ello, pero vamos, no tengo yo mucha historia.
Tampoco era por comentar mañana, pues no, bueno. Es sorprendente eso, que hubiera un juego que no había jugado nadie, vamos.
Canal. Esto es una reimplementación de un juego de Uwe Rosenberg que salió por Spielwars, que en su momento se llamaba Oranienburger Canal y que salió por Spielwars. Ahora lo ha publicado Siles, o ¿cómo se llama esto? Bueno, aquí lo publicó Maldito. Y Tesla, Siles y Fantasy Games. Es decir, que lo han vuelto a publicar otra vez de nuevo. Y ha habido unos ligeros cambios con respecto a la versión original. Y este juego, bueno, pues empezó a jugarlo Roy y comentándolo y tal, pues yo pillé una copia porque ahora se puede pillar, la inglesa y la francesa se puede pillar bastante baratita. Yo me imagino que Maldito esto lo acabará saldando. Entonces, ahora mismo si buscáis, este juego se puede encontrar bastante fácil. Es un juego para uno o dos jugadores en la línea de Uwe Rosenberg, es decir, que es un puzzle donde mezcla la parte espacial con la parte de engine, con hacer un motor y demás. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues básicamente, y además se juega muy bien en solitario. Aviso a navegantes, es decir, que si te va el rollo en solitario, este juego funciona muy bien en solitario. ¿De qué va el juego? Bueno, en el juego hay 6 o 7 mazos. No, ahora mismo no recuerdo bien si son 6 o 7 mazos. Empiezas por el mazo A y tú decides con qué mazo quieres jugar. Cada mazo es distinto y tiene 3 eras. La era verde, la era marrón y la era azul. Dependiendo de la era, pues vas a poder construir unos edificios u otros. Y el juego, si juegas en solitario, que yo solo lo he jugado en solitario, son 7 rondas. Entonces, tú colocas las cartas en la parte del tablero central y eso te deja unos espacios libres que son las acciones que puedes hacer por turno. Si juegas en solitario, tienes 4 trabajadores y si juegas con otra persona, cada uno tiene 2 trabajadores y el que inicia el turno tiene un tercer trabajador durante ese turno. Entonces, va saliendo un display de edificios y tenemos que seleccionar acciones donde vamos comprando los edificios y construyéndolos, y también vamos cogiendo recursos, ¿no?, con las acciones que tenemos, y también los caminos o las rutas que van uniendo los diferentes edificios. Así que puedes ir, por ejemplo, a edificios que beneficien los canales o las carreteras o los ferrocarriles. O si no te da para montar ferrocarriles, canales y carreteras, siempre puedes tener caminos y construirlos. El caso es que cuando has rodeado uno de los edificios con alguno de los 4 tipos de ruta, se activa por primera vez y te da un beneficio. Y cuando se han construido 2 puentes para unir distintos edificios y pasar por encima de las carreteras, de las vías o de los ferrocarriles, se activa una segunda vez. O viceversa, si construyes primero los 2 puentes, se activa la primera vez y cuando se rodea, se activa la segunda vez. Y esto va generando beneficios. Hay edificios que te dan recursos, hay edificios que generan otro tipo de acciones, hay edificios que te dan puntos de victoria para el final, y todos los recursos se van manipulando en la rueda que los que estáis viendo el vídeo veis a la derecha. Entonces, ahí vamos teniendo recursos. Hay carbón, arcilla y madera por un lado, y acero y piedra por otro. Y entonces, para poder conseguir el acero y la piedra, tenemos que hacer una acción donde vamos gastando dinero, o al final del turno, que podemos hacerlo una vez, y cambiamos los 3, la madera, la arcilla y el carbón, por una piedra y un acero. Digamos, o sea, al ir moviendo la ruleta, vamos haciendo los cambios en el mercado con las cantidades de recursos que tenemos de cada. Y la verdad es que hay que pensar bastante. Es un puzzle bastante guapo y jodidillo. Y te tienes que plantear a ver cómo montas tu estrategia dependiendo de los edificios que también van saliendo. Porque el mazo A, por ejemplo, tiene un número de cartas, pero no salen todas en la partida. Solo salen un número, como la mitad del mazo. Entonces, cada partida es totalmente distinta. Y te tienes que montar el sudoku en la cabeza para luego plantarlo en la cuadrícula que tienes que montar con las rutas y los edificios. ¿Mm? O sea, que es un juego bastante...
Que tiene buena pinta, tío.
Sí, sí, sí. Tiene muy buena pinta. A ver, ¿cuál es el problema? Pues que los componentes de esta edición son... las ilustraciones son muy como de IA, inteligencia artificial.
A ver, las ilustraciones son funcionales. Vamos a dejarlo en funcional.
Sí. Todo lleno de marrones y ocres, ¿sabes? O sea, no ayuda un poco a la visibilidad. Pero el juego está bastante entretenido. El juego está muy entretenido.
¿Cómo es de manejar? O sea, es complicado. O sea, pues llevan unas muesquitas los tableros o algo, ¿no? Para colocar esto así, las vías de bien, ¿o esto es...?
No. El tablero se coloca tal cual sobre el y tal. El que lleva unas muescas es la ruleta. La ruleta sí que lleva dos muescas porque hay un máximo de recursos.
¿Y esto no se menea mucho el rollo...?
No, eso se encaja. Se encaja en el...
Al aire, si decía los caminos y toda la movida esta, los caminos y todo...
No, a mí no, vamos, yo lo coloco y ya está. A mí no se me desplazan, no se me monta ahí el pollo. Por lo menos.
Vale, no era por preguntar.
Y, ¿cómo era la economía? Decíais que Revolution será feo, ¿eh?
Sí, este va por el líper. A ver, este tiene también una pega, Calino. No parece un Eklund, ¿sabes?
El otro era feo con cojones, bro. Era brutal.
Si el otro tuviera pinta de club.
Más feo que el Porfiriana, bro.
Bueno, yo básicamente os he contado un poco la mecánica de cómo funciona el juego y tal. Y las sensaciones y el desarrollo es que es un puzzle muy, muy sesudo. O sea, si juegas en solitario, que tienes que llegar a una puntuación, lo típico de Uwe Rosenberg, la verdad es que al principio exprime bastante, hasta que empiezas a pillarle un poco la mecánica de qué es lo que tienes que ir haciendo para conseguir. Pues te vas dando cuenta según vas jugando. ¡Ah, calla, por Dios! Si es que con los canales, mira, podía haber hecho esto, ¿no? Después de la partida, puedes analizar tu tablero y decir, ¡ay, mira, aquí la cagué! Porque esto lo tenía que haber hecho de otra manera o tenía que haber cerrado por aquí. Porque también tiene el rollo de V de que si no has cerrado el tablero te comes puntos negativos y cosas por el estilo.
Yeah.
Entonces, el juego es bastante, bastante toma y daca. Así que yo, si podéis pillarlo, sobre todo si va a estar en saldo en breve y os va el rollo V Rosenberg, este está muy bien. Y para jugar en solitario también. Esa es mi recomendación. Un euro, chavales, os he comentado un euro, puro, de lo de verdad.
Sí, esto.
Y otra cosa, según se van acabando los edificios, las acciones de la parte superior, digamos, como que se potencian, ¿no? Entonces, cuando se acaban los edificios verdes, la acción que hay donde está el edificio verde se mejora, ¿no? Y se va mejorando, de manera que al final de la partida puedes jugar la última acción una sola vez. Potenciada, ¿no? Entonces, pues como que es un pequeño plus a ver si pillas esa acción o no. Así que estoy hablando de Canal, con K, Canal, que viene de la versión de Spiel Wars Orienburgo Canal. O sea, sabéis que Uwe Rosenberg hace muchos juegos de regiones alemanas, industriales y de industrialización, y bueno, pues este va de eso. Así que esto era el juego que yo os quería comentar. No sé si tenéis alguna cosilla más. O comentamos otro pequeñito por aquí.
Yo tengo lo pequeño.
Venga.
No sé si hemos hablado.
Arrélalo, Calino. Arrélalo.
¿Hemos hablado de esto?
El carnaval de los pecados, no.
No hemos hablado de esto, ¿no?
No.
Es que tenía dudas de si lo habíamos comentado o no. Bueno, este lo anunciamos en Essen. O sea, lo llevaron a Essen. Este es una de las novedades que salió este Essen. Y en castellano salió pues como un mes más tarde, algo así. Lo trajo Trangis Games. Es un juego en el que tienes... Es muy simple, muy sencillo, ¿eh? Es un número de dados, creo que estamos hablando de 9 dados, si no recuerdo mal. Os lo digo ahora, os voy a decir bien. 7 dados, 6 negros y 1 blanco. Y tenemos 7 pecados por cada persona, ¿vale? Cada carta de pecado es una carta tipo tarot. Y tu objetivo en el juego es conseguir los dados, conseguir los valores de los dados, ¿vale? Lo primero que hace un jugador al empezar la partida es lanzar todos los dados Y es importante incluso cómo los lanzas, dónde queda cada dado y demás, ¿vale? Porque luego las cartas que tenemos, las siete pecados, son los mismos siete pecados por cada jugador. Ahí tenéis una cartita que os especifica qué hace cada pecado. Y cuando tú te toca jugar, lo primero que haces es bajar tu carta. Hay un personaje que es el juego inicial y el que empieza a resolver todas las acciones. Bajamos todos una carta boca abajo y se resuelven todas las cartas a la vez. Tu objetivo, como digo, es conseguir un dado. Hay cartas que te permiten llevarte dos dados. Hay cartas que te permiten volver a lanzar un dado. Hay carta que te permite quitarle un dado a otro jugador. Pero una vez que has bajado tu carta, ya no la vuelves a jugar. Entonces el juego se juega durante siete rondas, se juegan las siete cartas, intentas llevarte el mayor número de dados posible, mayor valor de esos dados, para puntuar cuanto más alto mejor. Las máscaras venecianas que estáis viendo son las cartas de cada mazo, ¿vale? Pues un mazo la tiene un jugador que tiene la máscara picuda esa que sale, pues sería un jugador. El otro tal, entonces no es más que los cinco mazos de los cinco jugadores que te propone el juego. No tiene más, el juego es solo esto, lo juegas en un boleo, lo explicas en un minuto, ya lo sabéis jugar ahora mismo, o sea, simplemente viendo tu hojita, sabes las siete cartas, los siete elementos y los siete efectos que hacen. Y a partir de ahí, a intentar llevarte el dado más alto. Ya está, eso es todo. Funciona a la perfección, otro juego que se puede jugar con cualquiera, y que resulta, funciona bien y es lo que mejor puedo decir del juego. Yo no me lo he quitado, o sea, me gustó, lo hemos empezado a jugar bastante en casa, mi hijo se lo lleva a todas partes y funciona muy bien, o sea, que poco más puedo destacar de esto. No sé si
¿has jugado algún al Tukur de Kim?
No.
Es que me ha recordado pues mucho, tío.
¿No? Un juego de escaleras y de ese tipo, ¿no? De...
Es un juego que, pues que se lo hace muchísimos años, tío, pero me ha recordado muchísimo. O sea, empezás con unos dados y bueno, ibas como siendo personajes que te mejoraban, digamos, la gestión que hacías de esos dados. El objetivo era, pues, al final llegar a.
Tienes, al rey. Tienes. En ese es como una escalera social, ¿no? Entonces, el primero que consiga. Lo que hay que conseguir es el rey. Entonces, digamos que tú tirabas tres dados. Y con esos tres dados y la combinación que consiguieras hacer, podías comprar un personaje. Te lo llevabas a tu tablero personal, sí. Y a partir de ahí, pues a lo mejor conseguías un dado más o modificabas la tirada de un dado.
En este la historia está en que una vez que tú has tirado los dados y viendo lo que tiene cada uno en la mano, tienes que intentar deducir a qué dado va a ir cada uno. Claro. ¿Qué carta va a bajar el jugador que va a tu izquierda o el resto de jugadores? Porque claro, el momento en el que tú juegas tu carta no es definitivo que tú te lleves esos dados.
Claro, es mucho de mental trick, ¿no? De estos cabrones sí. Van a ir aquí, van a llevar esta y esta con esta mierda y esta mierda.
Exacto, entonces tienes que... Y luego ver que tienes una mano muy buena de dados, pero claro, es tan evidente que si bajo esta carta y me llevo esto, me van a vapulear claro, esos dados. Cosa, claro. Entonces tienes que jugar un poquito porque encima cada carta que bajes, te deshaces de ella y ya no te vuelve a la mano. Entonces... una propuesta muy muy sencillita, muy fresca y es muy guapo, el juego es súper bonito.
Sí, no, bonito son el artista es Vicente Cifuentes y la verdad es que está guay, este chico ha pintado algo más. Sí, bastante juegos.
Me ha gustado un montón. La verdad es
más,
que...
más chidi, o sea, más.
No sé qué precio tiene. Están preguntando por ahí. No sé qué precio tiene.
Pues ahora te lo digo.
Bueno, los dados, lo menos que suelen encarecer un poquito los juegos, ¿no?
Eso es. No creo que sea el típico juego de cartas de 15 eurillos por ahí. Será bastante más, algo más por lo menos.
No sé, mal 30. ¿No?
17 más o menos, están comentando.
Está 17,95, 16,15, 17,90.
Me parece un precio de la leche para este juego, ¿eh? Y lo digo, os lo digo. Yo ya llevo con él varios meses y lo he jugado mucho. Y no ha funcionado siempre. O sea, es que es lo que os digo, es tan sencillo que en cualquier momento sale esto a la mesa, 5 minutos se juega y a veces te picas porque ya empiezas a conocer las cartas y bueno, pues bueno, sin más. Pero creo que está comentando Letros que parece que está bastante agotado. Sí, volverá a salir porque ya ha habido varias ocasiones en las que yo creo que se ha agotado en varias ocasiones. Yo veo ya varias ediciones del juego desde que salió. Pero bueno.
Sí, yo no lo había visto, pero vamos, es la verdad es que el juego está muy tiene un arte muy chulo.
Tiene
una
pinta, sí. Yo sé. Está muy chulo.
Sí, sí.
Sí.
La verdad es que sí.
¿Veis? Solo os gustan los juegos que son bonitos. ¿Veis? El otro para mí es un juego bien hecho, pero feo. Este también está bien hecho, la verdad.
¿Tú sabes lo que es feo, Calino? ¿Te lo digo o te lo...? O lo
estoy debo? Viendo la pantalla ahora mismo, Carter. No hace falta faltar a más. A nadie
más.
¿Quién
es feo?
Venga, yo me planto aquí, ¿eh? No voy a soltar más.
No.
No.
Bueno, pues yo... Os comento también. Bueno, yo probé un poco. He estado probando la nueva versión del Forest Shuffle, la del Dartmoor. No sé si habéis jugado vosotros a los Forest Shuffle, que es una especie de.
Uy.
¿Has caído arriba? Se ha cuajado arriba, ¿no?
Ha caído nuestro señor.
Ha hecho ahí un.
Ha caído arriba.
El sistema, no quiere que hable, el sistema no quiere que hable del Forest Shuffle ese.
Perdón.
Ahora te lo recupero.
Es que me ha saltado aquí la red. Que estaba lo que os estaba comentando es, o sea, yo he jugado al Forest Shuffle y he probado también el Forest Shuffle Dartmoor. Lo que pasa es que no lo he probado demasiado, pero sí que os puedo decir que tiene un poco más de diferencias. Hay gente que le gusta más las mecánicas nuevas del Forest Shuffle Dartmoor porque te añade como más terrenos y puedes jugar con los paisajes y demás. Pero la mecánica básicamente es parecía la de Reforged Galaxy. En este caso, tú tienes que ir plantando árboles, ¿no? Los árboles cuestan cartas y las pagas con las cartas de la mano. Y puedes colocar cartas encima, debajo, a un lado o al otro del arbolito. En el Dartmoor, pues también tienes como paisajes que puedes colocar arriba y abajo. Ya está. Es como un añadido más. Y bueno, pues está como más equilibrado. Pero bueno, no he jugado tanto como para tal, pero sí que os digo que es un juego bastante agradable de jugar, entra por los ojos, también es muy familiar y la verdad es que a mí me funciona muy bien. Tiene la pega de que la puntuación final es un poco rollo sacarla, ¿no? Como todo este tipo de juegos, porque puntúas casi por cada carta que bajas, entonces tienes que ir puntuando por grupos y tal. Y sí que es cierto que también he estado jugando al Forest Shuffle un poco en solitario y el solitario del Forest Shuffle no funciona muy bien tal y como viene. Yo me lo he hecho house rules a lo te la meto y entonces lo juego a mi manera y bueno, está bastante también entretenido, pero que a ver si lo juego más y os comento un poquito más. Estoy ahí todavía identificando patrones a ver qué pasa en ese aspecto y poco más puedo contaros en este caso, pero bueno, a ver si me decido por uno, por Forest Shuffle o por Forest Shuffle Dartmoor. Yo no sé si habéis probado alguno, habéis probado los dos o no habéis probado ninguno.
Yo el Forest Shuffle sí. Y es un poco angustioso en algunos momentos ese juego.
¿Angustioso, tío? ¿Poner jabalís y liebres es angustioso?
No, es el momento en el que algunas cartas es imposible bajar. Hay algunas cartas que...
Pues las tiras, ya está. Sí, al final sí, la pagas sí, con sí. Ella y vas a por mariposas y cosas así, ¿no? Sí, no, murciélagos.
Es un juego muy chulo, la verdad es que funciona guay.
Sí, es uno de esos juegos también que funciona muy bien en familia que va guay. Bueno, comenta, dice, hay cartas rotillas. Yo creo que sí, en el Forest Shuffle normal sí. Y además, tienes que jugar un poco con expansiones porque si no la cosa... Yo creo, las expansiones aquí mejoran el juego base.
No sabía que tenía expansiones el juego.
El juego base sí, lo que pasa es que este Dartmoor ha salido como de allá de primeras, que sacarán expansiones también, pero ya de primeras ha salido más equilibrado, ¿sabes? O sea que bueno, este lleva, en este vas con ovejitas, es un terreno más menos salvaje y más ruralizado, ¿no? Por el ser humano, por decirlo de alguna manera. Así que, pues nada, yo creo que hasta aquí este programilla, yo nos ha faltado el rey de las minas. Pero bueno, el próximo día le tendremos aquí con nosotros.
Pacha de menos la leyenda. Ha pasado por
bueno, hemos tenido sus toses, ¿eh? Hemos tenido sus toses para recordarle. O sea, que
bueno, la ha subido, querido.
Lo siento, Dios. Me ha poseído el espíritu de Clint.
Eso. Bueno. Si eso fuese lo malo, Karino.
Hay cosas peores. Pues nada, un saludo de David Arribas. Hasta el próximo programa. El lunes que viene abrimos las prescripciones. A ver si lo arreglamos todo durante esta semana o lo dejamos en manual, ya veremos. A ver, pero yo que esté todo apañado. Y... Pues nada, hasta el próximo programa. Nos contáis un poco vuestra retrospectiva 2025 en los comentarios, a ver si se nos ha dejado algo. Hay algo que no hemos comentado, que es el aumento del arte de la IA. Estaba acordándome yo ahora mientras veía algunas fotos por aquí de algún juego. Digo, ojo, macho.
De hecho, el nuestro que hemos comentado no está limpio del todo. El arte ese tiene un punto raro, ¿verdad?
¿El qué? El
demasiado genérico, muy genérico, tío.
Claro, tío, es que ahora tú eres genérico. Tío, falta personalidad.
No. Y cuando os pongo personalidad, decís que es pedo.
No, yo creo que ese juego se va a convertir en un juego de culto en cuanto a la gente que lo tenga que ver, lo vea. En cuanto a la gente que tenga que ver, vea el arte y los tableros, ese juego va a haber hasta campeonatos.
Ya lo verás.
Has muerto, Calino. Estás muerto.
Pues nada, hasta el próximo programa. Calino, despídete.
Venga, chavales, atentos al lunes. Empezamos.
El lunes, bueno, nada, chavales, el lunes ponéis la tele, a las 10 de la noche sale un anuncio de Clint Barton en todos los canales, como el mensaje navideño del rey, invitando al campamento, chavales. Venga.
Carte.
Ahora, muchísimas gracias sobre todo al chat, como siempre, que nos falla y son los mejores. Y nada, nos vemos prontito. Un abracico.
Chao.
Chao, chicos.